COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es 23 de septiembre de 2024. Hoy no es el final del camino. Yo diría más bien que estamos ante el inicio del resto del camino. La manifestación de ayer, con más de 2.500 personas en el espacio reducido de la calle de Tribuna, en los aledaños del Heliodoro Rodríguez López, representa un paso más en el rechazo que esta afición ha mostrado por el máximo accionista, José Miguel Garrido, y sus compinches. La prueba, después de una concentración que se desarrolló en medio de un calor asfixiante, la tuvimos justo con el partido contra el Sporting de Gijón. Porque no nos engañemos, la mayor parte de la masa social del Club Deportivo Tenerife vive por y para los partidos. Sigue la actualidad de aquella manera, cuando puede, cuando quiere, cuando le apetece. Pero le da importancia fundamentalmente a lo que sucede dentro del terreno de juego. Sucede que lo que pasa sobre el césped es el reflejo de una gestión nefasta. Nadie se manifestaría por una deuda mayor o menor, por la falta de colaboración con los equipos de base, porque el spot sea feo o porque la equipación no haya por dónde cogerla. Lo hacen porque el equipo tiene 2 puntos de 18 posibles y está colista de segunda. Y conviene en este punto recordar que está colista porque la gestión deportiva ha sido calamitosa. Porque hace 27 meses el Tenerife, solo 27 meses, sí, se quedaba a un partido de la primera división y ahora tiene su mirada puesta en evitar el descenso a primera ref. Porque entonces, hace solo 2 años y 3 meses, tenía un director deportivo reconocido en esta segunda como Juan Carlos Cordero, que hoy lidera al Real Zaragoza en la parte alta de la clasificación, y un entrenador con el que se identificaba el tinerfeñismo, Luis Miguel Ramis. Pero los dos acabaron huyendo de este modelo de gestión. Tenían razón, claro. En la dirección deportiva ahora está el propio Garrido, que cree que sabe de fútbol más que nadie, junto a Juan Guerrero y a Mauro Pérez. Son ellos, los tres, los arquitectos de este desastre. De una plantilla envejecida, con renovaciones a precio de oro el pasado verano, traspasos fuera de mercado en este e incorporaciones que han debilitado en vez de mejorar la plantilla del Club Deportivo Tenerife. Lo ha dicho Mel a su llegada. No lo digo yo solo. Este Tenerife es peor que el de la temporada pasada. Felicidades para Garrido, Guerrero y Mauro. Es difícil hacerlo tan rematadamente mal. El verdadero drama no es que hayamos llegado a este punto, sino que el futuro siga dependiendo de ellos mucho más. ¿Se imaginan un mercado de invierno con los mismos fichadores? No quiero ni imaginármelo, porque no nos engañemos. Deportivamente, el Tenerife tiene que centrarse en llegar vivo al 2 de enero para sumar refuerzos de verdad entonces y pelear por la permanencia. Seguramente que no sin apuros. Es lo que toca. Y como no queremos que fichen los mismos, tendrá que propiciarse la salida de Garrido antes de diciembre. Para ello, en eso tiene razón el máximo accionista, hay que cambiar el Garrido vete ya por el Garrido vende ya. Y para que venda, tiene que haber un comprador. Uno fiable y solvente. Ojalá lo sea Raico García y pronto tengamos buenas noticias. Pero permítame ponerlo en duda. No por Raico, sino porque ahora el que está en posición de fuerza es el que tiene las acciones. Cada declaración de la presidenta del Cabildo las encarece. Cada gesto de presión desde el entorno ahonda en la desesperación del tinerfeñismo. Y cada jornada que pasa sin ganar añade otro puñado de esa desesperación que también le viene al especulador. Garrido no tiene prisa. Somos nosotros, el tinerfeñismo, quienes la tenemos. Él ya sabe que va a salir. Su futuro no está aquí. Y no depende de que el Tenerife gane 25 partidos de aquí a final de temporada, porque el Tenerife es el que no tiene tiempo que perder. Pero el foco, que no se puede distraer del máximo accionista y sus compinches, a los que hay que fiscalizar en cada movimiento que hagan hasta su salida, no puede ser solo para ellos, para Garrido, para Guerrero y para Pozas. Hay que ponerlo en Miguel Concepción, en Amidachi y en Conrado González. Son ellos los que están obligados a trabajar para sacarnos del agujero porque ellos nos metieron en él. Y me hago preguntas al respecto. ¿Han aceptado a Raiko García a regañadientes? ¿Hubieran preferido una intervención directa con dinero público del Cabildo Insular de Tenerife? ¿Están ganando tiempo para atraer un fondo de inversión que trague y acepte comprar un porcentaje que no sea el 51%, algo difícil de vender para el que no entienda cómo funciona el Tenerife? ¿Estamos de verdad todos concienciados de la urgencia del momento? No lo tengo claro. Ojalá pronto tengamos buenas noticias, ojalá pronto ese relevo que tanto ansiamos en el Club Deportivo Tenerife, pero para el que insisto, ayer no llegamos al final del camino. Queda mucho por recorrer. Puede que solo haya terminado el principio y que haya muchas páginas por delante que leer de un libro que será seguramente el del libro negro del tinerfeñismo. Con la producción de Carlos Hernández, el trabajo en la realización técnica de Jorge Medina, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya, hasta las 4 de la tarde, porque hoy tenemos Tertulión, nuestros Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Alto y claro, ha hablado el tinerfeñismo. Gritos atronadores ayer en la calle de Tribuna. Puede que algunos tengan la tentación de pensar que fue menos gente de la esperada. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente esperábamos en esta isla, en una manifestación para un asunto social tan importante como el turismo, el pasado 20 de abril? Ni el 10%. De la población estuvo presente en esa manifestación y fue un éxito de convocatoria. Así lo consideramos todos. Ayer, en el Heliodoro, se juntó aproximadamente el 10% del aforo del estadio Heliodoro Rodríguez López. Un aforo que no se cubre por completo, de manera habitual. Por tanto, yo diría que la convocatoria, a pesar del cambio de Óscar Cano por Pepe Mel, que pretendió desde la propiedad del Club Deportivo Tenerife desinflar el globo, de la presión, ha resultado exitosa y, sobre todo, ha resultado un ejemplo claro de lo que quiere el tinerfeñismo. Pero ni los cánticos de los presentes en esa manifestación, ni de los que hubieran querido estar, pero no pudieron, por la razón que sea, ni las críticas que puedan recibir desde los medios de comunicación, ni las conversaciones que ustedes tengan en casa, en el trabajo, en la cafetería, en la calle, cuando se encuentran con conocidos y tinerfeñistas también, van a suponer un cambio en la posición de José Miguel Garrido. Al máximo accionista del Tenerife le importa un pimiento que se manifieste en 2.000, 3.000, 5.000 o 10.000. Lo que quiere es vender por una cantidad que a él le represente un beneficio, el que considere conveniente. Y desgraciadamente, para que eso pase, tiene que haber un comprador que trague, que acepte, que pase por el aro. En esa negociación, en ese tira y afloja, yo quiero tanto, yo puedo llegar hasta aquí, no, dame un poquito más, bueno, te rebajo un poco. En esa deberíamos estar en las próximas semanas, no más allá del mes de diciembre. y espero que pase. Insisto, si entendemos oferta como un documento con una cantidad concreta, con un calendario de pagos y al lado un certificado bancario serio en el que diga disponemos de esa cantidad de dinero, no hay una propuesta, una idea, un yo te pagaría tanto, sí. Pero eso hay que volverlo bastante más serio para que se considere negociación. Y eso tiene que suceder en las próximas semanas. Seguramente sin focos. Seguramente sin que radiemos cada paso que se dé en la negociación. Porque no sería bueno. Eso depende de los que están dentro, claro. Si los que están dentro se ponen a contarlo, pues allá ellos sí se perjudican. Pero la realidad está clara. No depende del tinerfeñismo directamente, pero todos los actores de los que sí depende, José Miguel Garrido, el resto del sindicato, Miguel Concepción, Amidachi, Conrado González, el propio Raico García, el Cabildo que ha estado muy encima de esta operación, y cualquier interesado de fuera, ya sabe lo que quiere el tinerfeñismo, que es a José Miguel Garrido fuera del club. Porque claro, luego viene el fútbol. Y después de esa manifestación, que insisto, duró 30, 40 minutos, todos miramos al césped y el Tenerife no pasó del empate contra el Sporting de Gijón en el estreno de Pepe Mel.
Que arranca el partido, ya está la pelota en juego, ya la mueve el Tenerife, mano marcando jugada, el Tenerife, balón que va templadito, segundo palo, buscamos el remate, arriba, cuidado que viene Guille Rosas por la derecha, Rosas va a poner el centro, balón segundo palo, ahí tiene que llegar Melot, sin embargo queda la pelota muerta, el disparo de Keipo, la saca Salvi Carrasco, vamos a ver la segunda fuera, cuidado el balón en corto para Keipo. Keipo se la pide que la ver de nuevo. Balón en la frontal. Ahí no hay nadie. Méndez va a poner el balón templadito. Segundo palo. Llegan ellos de cabeza. Cuidado. Bola suelta. El disparo. Gol.
Ya te lo digo.
Anota el Sporting. Marca Robert Pierre. En un balón que queda suelto en el punto de penalti. El Sporting de nuevo. Keipo. Quedón en largo. En profundidades para Dubasi. Dubasi se va a meter dentro del área. Dubasi dentro del área. Delante de Salvi.
Qué buenos Melot.
Providencial. Tiene mi Melot. Va a buscar línea de fondo. Yanis. Protege para buscar el centro, mira el caño de Yáñez que se va a meter dentro del área, balón arriba. Cuidado, la pelota que la suelta en el otro lado, le va a pegar Michael de primera, las manos de Yáñez.
Pasan cositas.
Luismi que la va a poner arriba, no, tiran corto para David Rodríguez, cerquita, ahí está David que entrega de nuevo para Luismi. Luismi para Cantero, Cantero la pone de primera, balón, segundo palo, va a llegar.
¡Mira!
¡Gran
remate!
Suficiente para que llegue a la cabeza de Diarra, que envía la pelota medida al otro palo, donde no llega Rubén Yáñez. 38, casi 39, segunda parte, marca Diarra, Tenerife 1, Sporting 1. Mesa, la va a poner por dentro del área, la pate, el segundo de Yáñez, la bola suelta, despeja el Sporting.
¿Cómo es posible?
Es que no logramos ni rematar, señor, se acabó el partido en el estadio, Tenerife 1, Sporting 1.
Así fue el partido de ayer en el Heliodoro Rodríguez López, con un calor sofocante a la una de la tarde. Vaya horario, señor Tebas, vaya horario. Seguramente en China estarían pendientes de ese partido. En el que Pepe Mel, después del mismo, observó brotes verdes en su equipo.
Llevamos juntos, creo que son 5 entrenamientos. Sé que no es un espacio suficiente como para que un equipo cambie completamente, pero creo que que hemos hecho cosas bien. Creo que hemos robado la pelota mucho más arriba. Hemos intentado robar en campo ajeno. Y hay algo que tenemos que mejorar, que hace que el rival pueda defender con más comodidad, y es la velocidad del balón. Necesitamos que el balón circule mucho más deprisa.
Cosas que se hicieron bien y cosas por mejorar en el estreno de Pepe Mel, que dio para empatar contra el Sporting de Gijón. Saludamos a nuestro jefe de deportes, 2:15. Suancar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Saludos a todos.
Bueno, ese empate que nos ha dejado a todos con ese sabor agridulce, ¿no? De que sea poco para lo que deseábamos, de que tal y como transcurrió el partido, casi casi lo demos por bueno.
Bueno, por bueno yo no lo puedo dar, porque no dejas de haberte dejado 2 puntos en casa otra vez, y que no has ganado todavía en el Heliodoro Rodríguez López, y que es 1 punto sobre 9 en casa, y que son 2 sobre 18 en la liga, y que eres colista. Bueno, todo eso es real, pero este empate hay que refrendarlo ya con victoria pronta, que desde luego es lo único que nos va a sacar de abajo. Y lo peor es que las sensaciones que dio el equipo son de un equipo descosido, que tiene bastantes carencias, y que además desde el banquillo se encargaron de alimentarlas. En este caso, Mel no ha tenido más tiempo que los pocos días que lleva en la isla, y desde luego, pues, a mí lo único que menos me gustó fue esa especie de impronta de decir aquí estoy yo, y colocar a un jugador que ni conoce prácticamente de entrada, de salida, en el 11 titular, y que no es que lo pusiera al pie de los caballos, pero desde luego es un jugador que todavía está verde y que tiene que ir mejorando, y que estoy seguro que hará minutos y que seguramente irá mejorando con el paso de los partidos, pero jugándote en casa ante un rival como el Sporting, que desde luego demostró que es mejor que tú, como casi todos los que ha enfrentado el Tenerife, salvo yo creo que los días del Almería y el Cádiz, pues con todo y con eso, bueno, al final como te matan en la primera parte con un gol y estás por detrás en el marcador, pues el empate cuando llegas casi al final, no digo que lo dé por bueno, como te decía antes, pero por lo menos te consuela. Pero que el equipo tiene que mejorar y que la institución tiene que cambiar, eso lo sabemos todos.
Sí, desde luego que sí. Está claro que lo que hay que hacer es ponerse a la altura de los demás para competir. Voy a poner el ejemplo del Castellón. En esta segunda división, el próximo rival del Tenerife venía de ganarle 2-5 al Almería y ayer perdió en casa con el Racing de Santander. Esas cosas pueden pasar, pero es que el Tenerife ahora mismo está más para perderlo todo o empatar de vez en cuando que para ganar partidos. Hay que ponerse a esa altura.
Sí, pero me has dicho, perdió con el Racing de Santander y perdió también el Tenerife, sí, con el Racing de Santander. El Racing de Santander que pasó un purgatorio por la segunda B, ahora Primera Federación, pues ya lo estamos viendo. Ha conseguido ya hilar un equipo y una institución lo suficientemente sólida para ser aspirante de verdad al ascenso. Pero además, de manera sistemática, al menos hasta ahora, ya estuvo a punto de jugar el playoff el año pasado y este año está arriba. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que ahí están haciendo las cosas bien. En el Tenerife ya hemos visto lo que nos sucede. Después de 14 años del último descenso de primera a segunda división, pues hemos jugado 2 años en segunda B y 2 playoffs de ascenso. El resto, estabilidad en la categoría. Estabilidad dentro de la mediocridad. Que quede claro. Porque es un equipo del que siempre se espera algo y normalmente acaba la temporada, pues no digo que sesteando, pero casi. Y en esta nos encontramos con el nuevo proyecto, con la llegada de un socio mayoritario por las necesidades básicamente de Miguel Concepción. Se le abren las puertas, nadie pregunta. Bueno, habría que preguntarle a Corviniano Clavijo, mi buen amigo, y resulta que en Albacete o en Castellón pues ya lo había montado, ya lo había montado. Y parece que en el Tenerife, yo no digo que vaya por el mismo camino, ha emprendido el mismo camino. Y en ese camino ya sabemos que se crea un clima muy tenso, el club entra en una dinámica peligrosa y se movilizan las fuerzas vivas del tenerfeñismo, y ahora a ver qué hacemos con Garrido y este a poner la mano y a ejercer su derecho de tentador de acciones para que el que se las quiera comprar las pague poniéndose de acuerdo, claro, pero nunca será a un precio que maneje solo la parte compradora. Digo yo que la parte vendedora tendrá algo que decir. Por mucho que se manifieste la gente y por mucho que las instituciones públicas, ahí la verdad que estoy bastante sorprendido porque esto no deja de ser un club privado, por muy importante que sea el Cabildo como institución en la isla, y a partir de ahí digo que yo este panorama inmediato todavía no lo veo tan claro. Otra cosa es que entremos en esa especie de ensoñación de que todo va a cambiar porque nos manifestemos y porque llegue Pepe Mel. Yo tengo mis dudas, lo tengo que decir desde la distancia, quede claro.
No, sí, yo estoy en esa línea, así en la introducción, que está muy bien lo de manifestarse, que el tinerfeñismo se exprese, como lo hizo ayer en esa
concentración. A mí me emocionó mucho, uh-huh. A mí me emocionó mucho ver todo eso, me emocionó, pero también sé que está muy bien, que eso demuestra la solidez de esta enorme afición y de este sentimiento, pero eso, cuando vas al terreno de juego y ves lo que tenemos, tú dices, uff, no hay, digamos, que reciprocidad. Y sobre todo porque a mí, yo no creo nada. Ayer estaba con Emilio Guerrero en Murcia con lo de la Supercopa, la victoria de Unicaja y demás, y él me decía, pero ¿cómo, quién se cree que el Almería tenga el límite salarial que tiene y que, por ejemplo, el Málaga esté el noveno, uno acaba de subir y el otro acaba de bajar? Pues eso del límite salarial a mí me lo tienen que explicar muy bien. Pero explicándomelo mucho o poco, si digo que el Tenerife, bueno, yo no sé dónde lanza el dinero, o a lo mejor no lo imaginamos, cuando trae a determinados jugadores con un perfil que ya estamos viendo algunos. No voy a señalar a nadie porque no quiero herir sensibilidades.
Bueno, por eso digo que va a ser seguramente en despachos y no en los gestos públicos loables del tinerfeñismo donde se resuelva o no esta situación. Y se supone que
¿has podido
que estamos...
hablar, por cierto?
¿Sí?
¿Has podido hablar después de todo esto con José Miguel Garrido?
No directamente con él, pero sí con gente de su entorno que se han tomado esta manifestación como lo que ya esperaban. Sin más. O sea, no ha habido ningún efecto distinto al esperado.
No, sí, efecto yo sé que no. Pero me refiero que, digo, si después de la manifestación, por poner un hecho temporal, has podido hablar que por lo menos tú mantienes ese contacto.
No.
Aunque a lo mejor te dice una cosa y está pensando otra.
Sí.
Por eso tampoco es un sinónimo de certeza.
Eso puede pasar también, sí, evidentemente. Pero no he tenido ese contacto, pero sí la sensación de que no ha pasado nada distinto a lo que esperaban. Ayer estuvieron en el palco Santiago Pozas y Juan Guerrero, entraron por otro lugar, uh-huh, a otra hora, pero allí estuvieron en el palco presenciando el Tenerife 1 Sporting 1 como si nada hubiera sucedido, o al menos como si nada inesperado hubiera sucedido.
Bueno, tampoco van a estar incómodos en un palco. Uno no deja de ser, bueno, los dos tienen cargo, no sé a qué niveles lo ejerce uno u otro, pero está claro que los dos tienen cargo. Faltaría más que no pudieran sentarse en el palco. Aunque a mí me duele la vista cuando me dicen estas cosas.
Sí, desde luego. Y ante esto, el futuro. Y el futuro, Swanker, es, yo decía ayer, llegar vivos al mercado de invierno y tratar de mejorar
la plantilla.
Yo no soy futurólogo.
Bueno, yo cada partido lo afronto con mucha ilusión, la ilusión de aficionado. Me siento a verlo. Ayer estaba en una comida, lo veía a través del móvil. Y me ilusiono. Cuando pasan los minutos y veo lo que hay, el día que más me ilusioné fue el del Cádiz, ya te digo, incluso el de la Almería. Fueron dos partidos que yo disfruté. Disfruté dentro de las precariedades, pero los disfruté. Porque decía, bueno, podemos competir. Pero lo de ayer es que a mí me dejó un poco, no digo frío, pero sí perplejo, en el sentido de que digo, no puede estar el equipo tan desilvanado. No debe ser todo cosa de Oscar Cano, también es que hay jugadores o están anímicamente bajos y les ves rendir y tú dices, pero este es el mismo que hemos visto, por ejemplo, Baldo correr por la banda, y Baldo tiene que jugar porque es bastante mejor que la inmensa mayoría del resto de jugadores que andan por esa banda. Pero es la falta de construcción en el medio campo, Sí, me gusta Diarra, creo que lucha mucho y que encima ya metió goles, pero nos faltan cosas. Sí. Teto ayer, bueno, ocupó una posición en la que a veces lució, pero bueno, tampoco es que no vamos tres pases seguidos, salvo al final, claro. Con sí. El agobio del resultado empujas y al final por lo menos consigues eso y pudiste hasta haber ganado, pero esto no es lo que pudiste hacer y no hiciste, sino lo que pasó. Y lo que pasó es que es otro empate. Lo que pasa es que ya lo damos por bueno porque es que no salíamos de derrota en derrota. Espero que no sea hasta la meta final.
No, esperemos que no, desde luego. Suanker, quiero terminar hoy, si no tienes nada más que decir del Tenerife, recordándole a nuestros oyentes que este fin de semana, el próximo fin de semana, el domingo, arranca la Liga Endesa de baloncesto y que, sí. Por supuesto, la cadena COPE va a estar de nuevo con la Laguna Tenerife, que así se denomina en esta temporada, con el Canarias y con la narración a partir del próximo domingo de Carlos Elorrieta en esos partidos de la nueva temporada.
Sí, Carlos Arroyeta, Cristian García también, por supuesto, porque no solo tenemos que informar a nivel local, sino también a nivel de cadena y todo el equipo de deportes de Alcope. Y nosotros, pues intentando que el baloncesto también tenga su sitio en el deporte. Ya lo vivimos ayer con la Supercopa y lo esperamos vivir en Gran Canaria en febrero con la Copa del Rey, que ojalá estén los dos equipos canarios, y esperamos en la Liga Endesa, pues a ver si también los nuestros se cuelan en los playoffs, ya veremos. Pero desde luego también el baloncesto es un deporte a seguir. Aunque no nos engañemos, el fútbol por regla general es el que marca, digamos, las señas de identidad de las provincias, de las ciudades, en este caso de las islas. Y ya nos gustaría ver en primera a Las Palmas, en segunda al Tenerife, a uno, por lo menos en zona de permanencia, y a los otros en zona de intentar dar el salto a primera. Yo te voy a reconocer una cosa. Yo todavía sueño con ver al Tenerife salir para arriba y dispararse como le pasó al Girona hace unos años y luchar por la parte alta de la clasificación. Pero si hoy llegamos al mercado de invierno en condiciones, pues no es tan fácil, ¿eh?
No, desde luego que no, desde luego que no. Queda mucho camino
por recorrer. Bueno, a ver si Aitor Sanz se recupera. Vemos la mejor versión de Gallego, de Ángeles, que plantilla. Es que la plantilla es lo suficientemente aceptable para no estar ahí abajo. Esa es la verdad.
Sí, sí, no, la peor. Pero, la peor de segunda
alguien
no
lo tendrá que explicar.
Eso está claro.
No, ni de coña.
Eso está claro.
Yo diría que está para competir de media tabla hacia arriba. Ahora, llegar al playoff hay que hacer más cosas. Y a este equipo le faltan bastantes cosas para que eso ocurra. En fin, Juanjo.
Sí.
Seguimos.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Suancar. Gracias.
Hasta
nuestro
luego.
Jefe de deportes, Juan Carlos González Suancar. 2:28 viene ya, sí, el tertulión de Deportes Cope Tenerife en este lunes. Además, hoy con sorpresa, porque el primero en llegar ha sido el que suele llegar el último. Y él va a ser el encargado de abrir este tertulión.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Disfruta de la 30ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete. Estos que llevan un tobogán chiquitito. Y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ya ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo, desde las 2 y media de la tarde, los blanquiazules buscan la primera victoria fuera de casa. En directo, desde Castalia, Club Deportivo Castellón, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
El più grande spettacolo dopo el Big Bang. El più grande spettacolo dopo el Big Bang. El più grande spettacolo dopo el Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare. Volevo dirtelo, adesso stai a sentire. Non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
2:32, va a comenzar ya el tertulión de nuestros deportes COPE en Tenerife en este lunes 23 de septiembre de 2024, que yo decía al principio del programa, no es el final, No se crean ustedes que con la manifestación de ayer todo se acabó, no. Queda mucho, quedan muchos capítulos por leer. Incluso me atrevería a decir que por escribir de este libro. Don José Rojas, usted tiene el honor de abrir
hoy. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Soy el primero en llegar hoy aquí.
Sí, señor, pero yo creo que por eso hay que preguntar a los demás, porque yo llegué a la hora de siempre. La cuestión es que los demás no estaban.
Como las personas serias.
Claro, sí. Digamos que puedo llegar tarde, pero siempre llego tarde a la misma hora.
A mí... no es una mala fórmula esa. Claro. No es una mala fórmula. Por estricto orden de llegada... Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, hijo Domingo de Felia, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bueno, bien. Un saludo muy fuerte a, si nos oyen y tal, a Carly, un componente que falleció de los nuestros. Y si alguien de su familia o algo está escuchando, y a todos los que lo conocían, un abrazo fuerte. Y que nada, aquí seguimos.
Un abrazo fuerte para ti, para toda la murga, para todo Bambones y para, lo sé, muchos murgueros. De otras murgas,
todo el mundo
que le tenían muchísimo cariño.
De murgas, comparsas, claro. Agrupaciones, se hacía querer muchísimo, muchísimo.
Es una de esas caras reconocibles que sí. Veías la murga y lo veías a él y a muchos otros. Y que...
Suelta la gorila, claro. Es el que decía eso, suelta la gorila, agüita, era uno que gritaba más que lo que cantaba. No, era... no me acuerdo, decía muchísimas cosas, es un personaje y una persona buenísima.
Pues le mandamos un abrazo fuerte a su gente y a toda la familia del carnaval que seguramente le va a echar mucho de menos. El siguiente, creo que no me equivoco, es Máximo Martín. Maxi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Maxi, muy bien, ¿eh? ¿Estás mejorando?
Yo como Roja, yo he llegado a la hora de siempre.
¿Estás mejorando posiciones?
Los que han llegado tarde son otros.
Bueno,
Roja.
Pero no te quites mérito.
No, yo llego tarde como mérito. Siempre. La frase es buenísima.
Ya es del año pasado, última hora.
Sí.
Sí, que debía ganarse el puesto y tal. Sí. Fue dudoso su participación, ganó el puesto, no sé, no quiero compararlo con ningún canterano del Tenerife, dudoso, Pero se nos ha ido
picando. No, le dimos ficha profesional picado, y... Va, lo típico.
Se acomoda.
El bolsito, debajo del brazo.
Los casquitos.
El cochito nuevo, los casquitos.
Bueno, los casquitos ya no son casquitos, ¿no?
El móvil.
No, son los walkie-talkies que se ponen en la oreja.
Es verdad que no es la época de antes que salían con los móviles al revés, incluso. Y decían, sí, para no atender a la prensa.
No, sí, no, en argentino. Tienes que decir, sí, viste.
Sí, sí,
y el móvil sonando. No, y el móvil
ahí está, aquí
más de uno lo hacía.
Aquí sigue. Debe ser amigo del entrenador.
Yo creo que va a ser eso.
El presidente.
O a lo mejor llega un entrenador que quiere cantera y que le quiere dar oportunidades.
No aporta nada, pero como cuenta como tinerfeñista. No es tu caso, no toca.
Gracias, Primi.
Siguiente, en el orden de llegada estricto, que seguimos aquí en el Tertulión en Deportes Copa Tenerife. Don José Miguel Galarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no quiero ser ventajista, pero las dos primeras tertulias de esta temporada, mini tertulias, pues fueron en formato reducido. El único de los aquí presentes que acompañó al señor director fue yo.
Eso es verdad.
O sea que...
Eso es verdad.
Estaba en cuerpo presente.
Estuve en cuerpo presente dos lunes seguidos, mientras todos ustedes, bueno, algunos que ni entraron.
Nosotros
estaban, y no quiero señalar, desaparecieron.
Seguimos escrupulosamente las instrucciones de la dirección que nos dijeron que entramos por teléfono.
El último en llegar en el día de hoy.
Nah.
Eso sí que es habitual.
Sí.
Eso sí que
es norma de la casa, digamos. Sí. Un sello, ¿no? Sí, como cuando Pepe Mel pone un canterano, aunque no esté todo.
Ese jugador que entra el último porque es su rutina.
Ese sello es el de Loren llegar tarde. Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buena. Cuando jugaba también llegaba tarde siempre.
También en alguna cobertura, seguro
¿alguna
también.
Tarjeta
llegaba tarde. Que se lo digan los contrarios si llegaba tarde.
Con esto de llegar tarde, yo siempre recuerdo a Tony Kroos, ¿saben lo que él contó sobre llegar tarde de España y tal?
Ah, que no,
No, él cuando habló dice que al principio, cuando quedaban para los jugadores del Madrid, dice, bueno, vamos, comida a las 11 en tal restaurante, ¿no?
Y en el asador, como siempre.
Sí.
Pues él llegaba a las 11, ¿no? Y nunca había nadie. Y entonces la gente le decía, pero Tony, ¿por qué viene compañero?
Era un privado.
Otra, porque dice, no, porque llega tan temprano. Y dice, no, yo llego a la hora, los que llegan tarde son ustedes. Y que eso le chocaba, porque es que ya, quedar a las 11 que España es, quedaron 11:15.
Sí.
A quedar una hora.
Sí, es una hora de referencia.
Sí, sí, como... Ah,
poco, oye, quedamos a las 11, pues ya aparezco ya yo.
Y un alemán...
Estoy llegando, por Weiler,
sí.
¿No?
Sí, estoy llegando.
Por Weiler. Y la ducha
después de
saliendo.
Acabo de aparcar, dando vueltas buscando aparcamiento.
Aparqué en el parking del Mensei.
Claro,
yo tengo una amiga de la familia, vivía en el Fraile, y cuando quedamos en Santa Cruz, decía, la llamaba, porque llegaba tarde siempre, repetidamente, y decía siempre, estoy por los túneles de Weimar.
Que ya tenía grabado el mensaje.
Yo creo que sí, que lo tenía ya memorizado.
¿Sabes lo más que me revienta a mí esto de los que llegan tarde?
Sí.
Tipo Loren, así.
Bueno,
no,
a mí, ¿eh?
Los que presumen y alardean. Es que yo siempre llego tarde, es que soy así. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quiero que haga? ¿Que llegues a la hora?
Bueno,
¿cómo que eres así?
Pero es una
falta de respeto a las personas.
Hay una excusa buena que siempre decimos, es que yo era puntual, pero como todo el mundo llega tarde, pues
también
yo ya
pensé,
eso yo suele decir también.
Es otra. Primi, con lo serio que es su padre, yo no sé quién ha salido.
Eso es verdad. Yo por lo pronto es verdad que no es de los que alardea, pero también llega tarde, así por introducir algo de fútbol. Por ejemplo, Juan de...
Hay veces que no llega.
Por ejemplo.
Hay otros que tampoco llegan nunca.
También.
Y yo creo que él es de eso.
Bueno, hablemos de fútbol. A ver.
Hablamos.
Bueno, va a ser corto seguramente, según Primi. Pero...
¿Qué pasa ahí? Oye, hay algo, oye. Ya Juanjo habló de Juan de ya.
¿Juega Nadal o?
No.
¿O a Rafa Nadal o al carajo?
No.
La tertulia corta, ¿no?
Está todo...
Oye, sí. Bueno, pero yo sí lo he hecho falta hablar de fútbol. Yo estoy cansado ya de...
No, del otro, hablaremos de también. Del otro hablaremos
de
también.
Verdad, de verdad. Pues
¿otra vez?
Sí.
No sé qué voy a hacer objeción de conciencia.
Pero yo creo que hoy, me parece que hoy toca empezar, porque ya hemos empezado otras tertulias hablando de la situación institucional, y hoy con el cambio de técnico, con lo que vimos ayer sobre el campo, ¿qué es lo que nos debe preocupar a partir de ahora? No digo lo único, no digo lo que más o lo que menos, pero nos tiene que preocupar, no podemos olvidarnos, no podemos estar toda la liga pensando en que hay partido el sábado por la tarde. Ah, mira, que es que mañana jugamos, ¿te acuerdas? ¿A qué hora era? ¿Contra quién? No. Eso no puede pasar durante toda la temporada, porque si no se nos va el negocio al garete. Entonces, hablemos de fútbol. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el Tenerife ayer?
Yo decepcionado. No sé si es decepcionado o es planchado. Me quedé planchado. Yo echo de menos a este equipo. Nunca le he reprochado nada a la plantilla de actitud. Y sigo sin echarle en cara nada de actitud. Pero sí me imaginaba yo un Tenerife, y que llevo años sin verlo, enrabietado.
Un equipo esto que transmita, que vibre, que salgas al campo con un cambio de entrenador. Yo lo esperaba así ayer. Un cambio de entrenador a morder, a, de estos de eléctrico. Me va a decir, no, que los primeros minutos estuvo mejor, sí, pero no es el equipo ese eléctrico que contagiara. Si no, esto va a cambiar y vamos a cambiarlo. Que mordiera, que, ¿sabes? Que tuviera orgullo. Yo le veo al equipo sin orgullo a los jugadores, sin rabia, sin... Sí, me van a hablar de fútbol, pero es que de fútbol puedo hablar poco. O, es decir, todas las excusas son que Pepe Mel lleva, con razón, lleva 4 días en esto. Y entonces de fútbol, tácticamente, sí, el equipo ordenadito, bueno, se, cositas, intuye. Pero tampoco se le puede uno aquí estar ahora esto, esto, esto y lo otro, porque ya poco tiempo trabajando, tiene que conocer a los jugadores y tiene que implantar su sistema. Entonces yo sí apelaba al coraje, a la a vibrar, a la presión, más tensión, no sé si me estoy explicando bien.
Sí, sí, sí.
Vibrar, que contagiara la grada, todo el mundo muy apagado, sí, ya sé, el calor, demás. Y entonces me quedé un poco planchado, porque sí me imaginaba yo el equipo de Pepe Mel, que diciendo, bueno, a falta de mis conceptos, de que se vea ese equipo que quiero, voy a intentar insuflar eso. El otro equipo dijo, esta gente ha cambiado. Y salí muy planchado, muy... ¿Sabes
la cantidad, la cantidad de carácter que ha perdido este equipo en los últimos años?
Sí, no tiene. Jugadores, le falta amor. Le falta amor propio, es decir, vergüenza torera o no sé cómo llamarlo. Creo que la gente que ustedes me están oyendo, creo que me entienden. Lo que
sí, sí. El Tenerife se ha ido desprendiendo en los últimos años por una cuestión de edad y porque tocaba, ¿no? De Suso Santana, de Carlos Ruiz, de Aitor Sanz,
y le falta.
Anteriormente de Raúl Cámara. O sea, y el equipo ha ido perdiendo. Porque la gente que ha venido tiene otras, vamos a decir, cualidades, pero no esas, a lo mejor. O sea, es el Tenerife un equipo de buena gente. De buena gente. Alguien me decía hace un mes o así, creo que lo comenté en alguna tertulia anterior, yo echo de menos que no se pelee nadie en un entrenamiento. Eso forma parte de un equipo de fútbol. Que haya un rifirrafe, que haya sus más y sus menos entre...
La entrada de Corona a Rubén, ¿sabes?
Sí, sí.
Cuando Corona le entró a Rubén, el de Las Palmas, esos jugadores de decir, yo...
El rifirrafe.
Me dio lo más que se acerca, ¿no?
El rifirrafe de Manolo Martínez y Nino en un entrenamiento en Córdoba que acaba con Manolo Martínez expulsado.
Enrique Gallego también, lo que pasa es que
cosas de esas,
acertado.
No pasan, son como buena gente, todos, son todos muy buena gente, todos muy honrados, todos quieren sacar esto adelante, pero falta ese punto de carácter.
Yo creo que ayer,
era.
Aparte de carácter, las entradas de tiempo, los partidillos cuentan como rifirrafe, ¿no?
Bueno, habría que ver.
Aparte de carácter, yo creo que también lo que falta, sobre todo, además de carácter...
Falta calidad.
Es calidad,
falta
chicos.
Calidad,
claro.
Calidad.
Pero,
aparte de carácter, hay una falta de calidad.
Eso decía que...
Han dicho Juande. Pero ayer, por mucho que Teto, bueno, lo intentó y estuvo ahí, no lo hizo mal, no lo hizo de manera calamitosa, pero se faltó un medio centro organizador. Waldo está para deportarlo.
Y ante la falta de eso, ¿qué usa?
Claro, es que yo creo que Primi lo que quiere decir es, como me falta calidad, chico, vamos a meter el pie por lo menos.
Sí,
vamos a ponerle ahí un plus del otro,
sí,
a ver
pero
si
yo,
así...
Yo creo que lo que falta, falta todo eso, pero sobre todo falta funcionamiento. A mí el equipo
no
también...
Solo,
sí, ¿no? Yo...
Es que parece que voy a decirlo siempre, ¿no? Ayer, como estaba, perdona que te interrumpa, pero ayer, justo ayer, yo hablo de ayer, sales al campo y quería ver eso.
Yo también hablo de ayer, por momentos ayer yo creo que estuvo cerca de ser el peor partido del Tenerife esta temporada, seguramente rivalizando con lo de Elda, pero tuvo tramos lamentables el equipo. Yo no esperaba que estuviera a ese nivel, es verdad que esperaba que mejorara un poco más y no vi grandes mejoras. Las mejoras o las pocas mejoras que encontré tenían que ver con la situación de determinados jugadores, por ejemplo Teto, que es verdad que bueno, no estuvo brillante, pero simplemente la presencia de un jugador del perfil de Teto te da cosas que antes no tenías, un poquito más de orden, pero es verdad que poco más. Yo espero que Pepe Mel, que evidentemente ha tenido poquísimo tiempo para imprimir su sello, pues vaya dándole un poco de funcionamiento a este equipo, porque es verdad que hay déficit de calidad, pero también es verdad que hay jugadores con mucha calidad. Y no puede ser que seguramente el jugador con más calidad que tienes, que es Luismi Cruz, esté completamente desconectado del juego, que es lo que pasó ayer. Si tienes un futbolista de ese perfil, tienes que idear conexiones, idear aquello que hablaba Valdano, las pequeñas sociedades y esas cosas, para que esos jugadores intervengan. Entonces yo creo que la mejora del Tenerife tiene que venir por ahí. Ya la falta de calidad, eso no se puede solucionar. Yo lo hablamos la tertulia pasada. ¿Cómo arreglas el agujero que tienes en el centro de la defensa? A mí solo se me ocurre retrasando a Sergio y metiendo como solución provisional a Bodiger. Y yo sé que llama la atención, pero yo creo que es algo primordial, y a partir de ahí, de una defensa sólida, parece mentira que sea yo el que lo diga, pero a partir de una defensa sólida empezar a construir. Yo creo que mientras tengamos esta inseguridad en el centro de defensa va a ser complicado.
Has puesto nombre y vamos a escuchar dos sonidos de Pepe Mel sobre ellos, a dos futbolistas que están un poco ahora mismo en el alero. Vamos a escuchar a Mel hablando sobre Teto y su posición de ayer como medio centro ofensivo del Tenerife.
Vamos a insistir en cosas que hemos hablado entre semana, y que pasar del blanco al negro o del negro al blanco es muy difícil. Eso lleva un tránsito. Pero creo que Teto ha estado en el papel, lo ha hecho bien. Necesita movimientos en esa posición que él todavía no hace, como perfilarse mejor para no encontrar la pelota de espaldas, como cuando tiene que ir un poco a banda para desde ahí empezar la jugada. Son cosas de medio centro que él a lo mejor todavía tiene que aprender. Pero creo que es un jugador que nos puede dar mucho, porque tiene buen manejo de balón, porque técnicamente es bueno, no la pierde y encima llega al área rival. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar esas virtudes.
Traduzco lo que acaba de decir Pepe Mel de manera más cortita, más contundente. Él no lo puede decir así, yo sí. No tengo a otro que poner, y este, aunque no es medio centro ofensivo y le quedan un montón de cosas que aprender, es el mejor dotado para eso. Sí. Ya está, no hay más, Teto va a seguir jugando.
Pero a mí me llama la atención que diga eso cuando estamos hablando de un jugador que siempre ha estado en esa posición. Ha jugado mucho en medio centro.
En esa posición exactamente no.
No en el primer equipo del Tenerife. Estoy hablando de, bueno, los que conocen la cantera y el filial dicen que siempre jugó en esa posición. Entonces me llama la atención que Mel lo describa
de 8 de 10. Es mejor 10 que 8.
Yo más que le falten automatismos para jugar en esa posición, yo lo que sí le noté es falta de capacidad física. Para jugar en esa demarcación tienes que tener una gran capacidad física, claro, porque te tienes que mover mucho, tienes que hacer muchas cosas, y yo ahí lo vi un poco limitado. Ahora, a mí me gustó verlo en el centro del campo. Es más, yo creo que le dio algo al Tenerife que yo no le he visto, claro, por lo menos la circulación del balón. Por eso yo los estaba escuchando, que sí, es verdad, no hizo un partido brillante, tampoco es para llevarlo a la selección, pero a mí sí me gustó lo que él aportó. Y es más, yo creo que a medida que se le vaya dando confianza en ese puesto, yo creo que lo irá haciendo mejor. A mí fue una de las sorpresas, de las gratas sorpresas que me llevé yo ayer en el partido, porque también es verdad que me llevé también, no me llevé una decepción esta vez, sino que digamos que la decepción que vengo arrastrando desde la primera jornada pues tuvo un capítulo más, pero tampoco mis expectativas eran superiores a lo que al final yo vi sobre el terreno de juego. ¿Pero por qué? Porque yo sé que Mel lleva poco tiempo trabajando con estos jugadores, porque a estos jugadores necesitan un tiempo para recuperar la autoestima, y por lo que hablamos un poco todos, porque yo creo que esta plantilla en cuanto a calidad es limitada. Si a eso le juntamos lo que decía Primi, que le falta, que yo estoy de acuerdo, ese carácter, ese arrojo, ese amor propio, claro, esas ganas de explotar y decir, señores, que este equipo no se puede ir a segunda B, que no lo vi.
A nuestra suerte,
claro,
¿no?
le sumas eso, le sumas la falta de calidad que luego no tienen, y la autoestima, pues es normal que la autoestima, que está baja evidentemente por los resultados, pues yo tampoco esperaba mucho más, pero yo sí creo que irán recuperándolas, porque yo confío en este entrenador. Y luego yo lo de alinear a Dani Fernández, verdad que tampoco, pero es que es muy difícil que un pibe de 16, 17 años te vaya a brillar el primer día sin haberle dado una oportunidad antes. Y a mí me gustó lo que él hizo.
Sobre Teto, por ir acotando cosas, a mí me parece que es difícil, cuando a ti te, digamos que te faltan conocimientos, capacidades para poder jugar ahí, te pueda dar el físico en un equipo tan poco hecho. O sea, es que los medios centros normalmente son los que cargan con el peso de corregir, ¿no? malos movimientos de compañeros, de ir a las ayudas, de hacer dobles esfuerzos, etcétera. Y evidentemente él no podía. Sergio González hubo un momento que se apoyó en los muslos que yo pensaba que iba a vomitar. Entre el calor, los esfuerzos y demás. Entonces, yo creo que los mediocentros del Tenerife ahora mismo, si fueran mejores, pues lógicamente lo harían mejor, pero también digo que están condenados un poco, no digo a fracasar, pero sí a tener dificultad por cómo es el equipo, por cómo funciona colectivamente el equipo.
A mí en esa descripción que haces me sigue llamando la atención, muy particularmente, o me queda la duda de ver a Diarra en el 6. Porque en esa descripción que haces del hipertrabajo que tiene que hacer Sergio, en la parte más oscura, digamos, en la parte de llenar campo, yo sigo viendo a Diarra como un jugador mucho más expansivo en ese sentido. Que pero, en esa carencia, no, digo,
pero poco
en
esta, no me eches a nuestro goleador para atrás, porque esto no, sí, ¿quién va a meter los goles?
Sale la sábana de Solario, tapas y destapas. Claro. Yo sigo pensando que en esta situación, en este Tenerife concreto, en el que las soluciones parecen escasas y no llegan, a mí me gustaría verlo, porque me da la impresión de que es un jugador que te puede dar mucho más en este momento, en el 6, que en el 8 o que en el 10. Sí,
yo tengo la duda,
estamos con el debate,
pero tengo la duda de que no es un futbolista muy posicional. No. Y en un equipo tan desordenado, colocar de 6 a un futbolista que no es nada posicional...
A ver, el Tenerife tiene... es que, no sé, yo lo veo muy evidente esto, muy obvio. Tenerife, todos estamos de acuerdo que estamos en esta mesa, todos los que fueron al estadio y todos los que vieron por la tele, que no tiene mediocentro, el mediocentro ese que necesita cualquier equipo. El líder...
Yo me atrevería a decir dos.
El que pegue, sí, pero por lo menos uno.
Porque a mí me faltan los dos.
El que pegue un lado y otro. Con otros, con Sergio, por ejemplo, te puedes apañar. Pero ese...
No,
primero Sergio no es.
Con este Sergio no.
A ver, pues dos.
Teto como segunda opción, te puedes apañar.
Tenemos dos problemas, entonces. Los medios centros son un problema, ¿vale?
Sí.
Vale, yo eso lo tenemos claro.
Sí.
La única persona, el único jugador en toda la plantilla que pueda hacer la función esa de... técnicamente ser bueno, sacrificado, comprometido con el equipo, puede unir líneas, siempre y cuando aprenda y le dé minutos y pueda crecer en un equipo que está hundido, que ya es difícil, porque hay que, a ver a quién vas a poner ahí para sacar para sostener a este equipo. Yo creo que poner el foco en Teto, que el problema sea Teto o no, yo creo que el problema es el jugador que está ahí, claro. Pero que tengamos todos claro, todos, que la plantilla, el Tenerife, no tiene ese jugador.
No, Teto es la solución. Y no, lo el más problema, la solución.
Y entonces, lo más cercano que tiene, claro, ahí es Teto.
Claro.
Bien, ¿todos de acuerdo?
Sí, sí, y tiene que jugar.
Pues.
No tengo ninguna duda.
Teníamos a uno y lo hemos dejado.
Opto a que el foco,
marchar.
Foco del mal juego del Tenerife y que la solución no es a quitar a Teto. Que nos olvidemos de Teto, que le demos toda la confianza, que sabemos que lo va a pasar mal, pero es la esperanza que nos queda. La esperanza que nos queda, por lo menos este enero, para que este equipo no se caiga definitivamente.
Esperanza y confianza, yo tengo confianza.
Porque va a ser fácil criticar
va a ser mucho mejor.
Va a ser fácil criticar a Teto, ¿eh? Va a ser muy fácil. Pero a que pongan lo cae, se cae. Yo siempre pondría a Teto, apostaría por él. Tú eres este jugador, porque si hoy no lo haces bien, yo estoy convencido que mañana lo harás mejor. Pasado también. No,
pero yo creo que el puesto de Teto...
Y que creo es el debate menos... menos
yo creo que si Teto se quiere consolidar en el fútbol profesional, se va a tener que adaptar a ese puesto, porque por sus características yo creo que más adelante le falta velocidad y le falta un punto de calidad y no puede jugar en la banda. Entonces yo creo que en el fútbol profesional, si se quiere asentar, él tiene que adaptarse y aprender el oficio del medio centro creativo, y yo creo que lo tiene todo para aprenderlo.
Pero se hace con confianza, claro. Y no puede ser con el foco hacia él, porque ya me lo veo venir y todos lo vemos venir. Quita al chico, eso no sirve.
No, pero es que además no lo merece. Es que no lo merece.
Ya, claro,
pero
ya
lo, es que yo creo que donde hay que mirar, a las mayores carencias que está presentando el Tenerife, es arriba.
Teto,
es arriba, en los jugadores ofensivos. Para mí son los que están fallando. Pero arriba, pero bueno, el Tenerife tampoco ha sido goleado, ha perdido 0-1, 1-0, es verdad que están cometiendo errores, pero yo creo que donde más se está fallando o donde menos se está rindiendo al nivel que todos esperamos es arriba, es que hay ocasiones, se han generado ocasiones, no estoy hablando de este partido en concreto, en otros y hemos fallado ocasiones claras, el otro día también tuvimos, no tenemos esos delanteros inspirados de cara al gol, no los tenemos.
Porque tampoco, es verdad, tienes razón, yo no te quito la razón, o sea, falta inspiración, falta cierto goleador, y yo soy el primero que dije a principio de verano que aquí tenía que venir un tercer delantero, pero no un tercer delantero comparsa, sino un tercer delantero que viniera a apretarle por la titularidad a Enrique Ángel, por una cuestión de lógica, que vamos cumpliendo años todos, es normal. Y hacía falta alguien con hambre, competitivo.
Con calidad, Juanjo, con calidad. Porque mira, yo sí, con hambre vi ayer a Yanis y a Cantero,
sí, sí,
pero
sí.
Yo no esperaba, en ningún momento del partido, esperé que fueran a marcar un gol ninguno de los dos,
yo Cantero,
por lo que ofrecieron arriba.
Yo Cantero.
Y yo lo dije, yo digo, se metió una galopada Cantero, ya que lo nombras, Cantero, sí. Y digo, va a ser la galopada que fue en el otro partido,
sí,
con el Almería.
Jornada, con el Almería. Sí.
Con el Almería, y se acabó. O sea, pero no te dan la sensación.
Y se acabó.
No te da ninguno de los dos la sensación de que, como pillen una por ahí, la clavan.
Está muy
no
cerca.
No da la sensación.
Curiosamente, te termina poniendo el pase del gol, curiosamente, porque es un contrasentido en el perfil que tiene el de juego, y es verdad que te pone un pase. Con el mérito que llega,
pero
llega, y con el demérito que si nos meten ese pase y nos marcan a nosotros así, matamos a la defensa.
Yo les hago una pregunta muy sencilla sobre Cantero, para seguir avanzando en el debate. ¿Waldo o Cantero como titular?
Cantero.
Yo ahora mismo Cantero.
Yo es que veo a Cantero más por dentro que por el extremo, entonces igual yo, Waldo y Cantero.
Yo Waldo también.
Waldo me da cuatro galopadas. Y Cantero una, que es lo único que le he visto hacer a los dos.
Resumen de texto, con lo mal que está Waldo, aquí en la votación gana Waldo, imagínense.
Bueno,
tenemos
ahí a alguien en la sombra que está esperando salir, ¿eh?
¿Sí?
Sí, Marlo. ¿Por qué te ríes?
es que eres...
Marlo, no,
es que
porque eres... no...
Oh, habrá que probarlo alguna vez, sí, digo yo, ¿no? Habrá que verlo alguna vez.
Sí, no, gracias por nombrarlo.
No,
no me acordaba. Ver,
ayer yo, en la soledad de mi casa...
¿Sí? ¿Pediste a Marlo en la segunda parte?
Pedí a Marlo.
Pero escúchame, ¿en serio o por las risas?
Le envié un mensaje de WhatsApp a mi hijo, que estaba en Granada y viendo el partido. Digo, sí. Y le puse Marlo, y la reacción fue parecida a la de Máximo ahora.
O sea, plan quedada contigo.
Sí, unos emoticonos, una lagrimilla.
Son solo cinco cambios. ¿Pero por qué?
Bueno, Cristian ya en la transmisión, Cristian quiso sacar a Marlos, ¿no?
Sí, sí, de hecho dijo que entraba Marlos. Sí, sí.
Vamos a ver.
Fundió con Diarra.
Bueno, por una cuestión obvia.
Tu hijo te está buscando un geriátrico.
Puede pasar.
No lo hemos visto.
Puede pasar.
Hay que verlo, hay que ponerlo.
Pero esa risita...
No, no, es la risita de ustedes.
No.
Yo digo que Marlos está ahí.
No, si está, está.
¿Ustedes están pensando bien en lo que uno diga a un jugador que ha jugado, ¿cuánto jugó? ¿10 minutos el otro día?
Sí.
¿10?
No llegó a los 10.
Que lo han visto, que lo hemos visto 10 minutos y ya no se confía en él.
No.
Sí, ahí es, entra
es,
nuevo.
Es que yo creo que el error tuyo es poner ya.
Viene fuera
porque por... decir ya no se confía en él es que en algún momento se confió.
Vale.
En algún momento se confió.
No, es que está ahí. Claro. Bueno, quiere...
Pero miren, están hablando de Teto y del doble pivote. A mí hay una cosa que ayer, y empezamos a discutir a Pepe Mella, hay una cosa que a mí no me convenció ayer, que es que jugara Luismi por dentro. Y esto dijo sobre Luismi Cruz Pepe Mel.
Con Luismi tengo que hablar. Si él juega detrás del punta, creo que debe de participar mucho más. Es un jugador diferencial para nosotros, porque él sí que es capaz de hacer eso que yo pido, y entonces tiene que participar mucho más. La primera parte le ha costado a veces aparecer, y necesitamos que él aparezca en el juego, ¿no?
Es evidente lo que dice Pepe Mel, tiene que aparecer más en el juego, tiene que tener más protagonismo, pero a mí me parece que si Luismi Cruz no es más en el fútbol a día de hoy, es precisamente por eso, por la inconstancia, porque es un jugador intermitente, porque es de apariciones, y por eso probablemente juega más en la derecha que en la media punta con todos los entrenadores que ha tenido. Y yo creo que el 11 del Tenerife se tiene que parecer más en este momento. Igual dentro de 2 meses estoy diciendo otra cosa, pero en este momento se tiene que parecer más al de la segunda parte que al de la primera. Es decir, a mí me parece que Diarra tiene que estar en el campo porque le da al Tenerife un inicio de presión mejor, porque está encontrando el gol, porque físicamente te da un plus. Y tiene que estar Luismi en la derecha. Y a mí, particularmente, y sé que este va a ser el típico comentario que la gente diga, ya está el anticantera y tal, a mí alinear ayer a Dani Fernández como titular me pareció una fricada.
Pues a mí me gustó, lo digo.
Sí, porque
a mí me gustó,
porque,
me habría gustado mucho más
porque te
con él
esto,
por dentro y con
Luismi
por fuera.
Porque se quedan con
porque
el gesto
interpreto
simbólico.
lo que él quiere.
Claro, yo creo que la alineación es un mensaje que manda Mel a la cantera.
Claro, efectivamente.
Es un mensaje que manda Mel, pero la realidad es la realidad. Y la realidad es que Dani, que tiene mucha calidad, que tiene mucho talento, tiene 16 años, está muy verde, y en una situación como la actual, a lo mejor no era el momento.
Es un gestito también para la grada.
Claro, es un sello. Un sello que dejamos.
Yo soy Pepe Mel, yo he puesto por la cartera. Es que... Venga, el
y
primer
luego
partido
permítame
pongo a este
añadir,
chico.
Permítame añadir un último dato sobre este tema de Dani Fernández. Dani había sido sustituido al descanso por Massiño en los partidos que jugó con el Tenerife B. Lo que quiere decir que físicamente a lo mejor tampoco estamos para esto. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Eso es culpa del chico? No, el chico no lo hizo mal. A mí no me disgustó.
No.
O sea, cuando tuvo el balón, generó cosas y dio sensación de que podía aportar cosas. El problema no es ese, el problema es el momento. Y ya lo sé, nunca es el momento adecuado, hay que atreverse a ponerlo. Que sí, que yo estoy de acuerdo con eso. Pero a mí me parece que igual si lo hacemos al revés, igual si partimos con Diarra de media punta, con Luismi en la derecha, y en la segunda parte, cuando vas perdiendo, cuando tienes que arriesgar, pones al pibe fresco contra defensas ya un poco más desgastaditos, igual salimos todos más contentos. Incluso el chico.
El chico y Dylan son lo más parecido al perfil de Pepe, que le gusta a Pepe Mel, y el perfil con el que Pepe Mel disfruta en un campo. O sea que, y si es verdad que coincido contigo, que para ponerlo como lo puso ayer, darle el primer tiempo, pues igual si le das media hora al final, probablemente la habría cundido más.
El principal problema, sin conocer al chico, sino ver un poquito las cualidades que parece tener, que se le ve técnicamente, hizo un caño allí, una jugada de tacón, se le ve esparpajo y se le ve que tiene...
Eso es bueno.
Que tiene, sí.
Claro.
Yo...
No, se corta, Primi, perdona, rápido, porque me cogió por la banda, perdona, rapidísimamente, me cogió por la banda nuestra en la primera parte el chico, y es verdad que también es verdad que no lo buscaron, vamos.
No, nunca.
Yo lo vi muchísimas veces solicitando la pelota, pero además solo, no que lo estuvieran encimando.
Yo creo que...
Y no le pasaban, estaban empeñados en la izquierda y así quemaron a
Waldo. Acabó frustrado, corporal...
Que alguien me diga quién rindió... Muy por encima de él. ¿Qué hizo Luismi?
Nadie.
¿Qué hizo Baldo?
Nadie.
¿Qué hizo Enrique Gallego? ¿Qué hicieron todos los jugadores ofensivos? Lo estoy comparando con los jugadores ofensivos. ¿Qué hicieron más que él?
Nadie.
O sea, él lo que yo sí le noté ayer es poca participación, pero también motivado porque le daban pocos balones. Pero las veces que él cogió el balón, sí, pero ¿cuántas veces se las quitaron a Luismi? Luismi no consiguió desbordar en ningún momento.
No estamos siendo muy exigentes con él. Yo creo que aquí la discusión no es si Dani Fernández vale o no vale. Yo creo que todos tenemos una opinión muy parecida. Aquí la discusión está en la decisión de Pepe Mel, pero yo encima estoy de acuerdo con José Miguel. A mí me parece que Luismi en la derecha y Dani por dentro igual te da más cosas.
Sí, también.
Yo creo que también.
Yo también lo veo así.
Te da más cosas los dos,
así. Sí, los dos.
En todo caso, a mí la linear me parece lo que dije antes, un mensaje. Y no me parece un mensaje fuera de lugar. No. Primera alineación, no primeros 45 minutos, no va a pasar nada si el chico no termina de funcionar, se cambia el descanso y sigue adelante.
Sí, que mejora en defensa.
Y le mandas a toda la cantera el mensaje de estén despiertos porque esta posibilidad existe. Entonces me parece un mensaje sano, y aparte es verdad que un poco alimenta ese aura que tiene Pepe Mel y tal, es un poco el personaje con el que viene, él tiene que cultivar el personaje y hace esas cosas, pero un club como el Tenerife, que echamos tanto de menos ese tipo de gestos, yo no me atrevo a criticarlo el día que llega.
Tiene, rapidísimo también, tiene el desparpajo, y los que estamos aquí tenemos edad todos ya, a mí me recuerda muchísimo esto a Julio Hormiga, a la caradura en el buen sentido que tenía Julio con el balón al pie, que sea que le importaba, o sea, te sacaba el gesto que nadie espera y le da igual que se sienta mirado o que no le toque, o que en ese momento del guión del partido, no lo hagas así, no hagas el regate que hizo por el fondo, que de repente dice, coño, tiene 16 años y se arranca con un regate que vamos, que le dé, o sea, que en el que no está pensando si le va a salir bien o mal, si se
eso,
lo van a...
Eso es bueno, pero también hay que combinarlo con... Hombre, yo supongo que eso se lo dará la madurez, con responsabilidad también, porque ahí sí que yo le noté ayer carencias en el aspecto defensivo. Sí veía como que se desentendía un poco,
es verdad que el Sporting
subía por la banda y tal. Pero eso se aprende, eso se aprende. Yo creo que él no está acostumbrado, claro, él está...
Que el de enfrente también diga, atácale por aquí.
Y también, a ver, que no hemos hablado del Sporting. A mí el Sporting me encantó cómo está trabajado, y me encantó el rendimiento uno por uno de cada jugador. lo responsables que eran, los disciplinados que eran, lo aguerridos que eran y que no hacían prisioneros, que entraban al 100% de intensidad en todos los duelos individuales. Que eso es lo que yo eché en falta en el Tenerife ayer.
Volviendo a lo de la posición de Luis Micros, es que también yo creo que él puede jugar de media punta porque tiene cualidades para hacerlo. Pero a mí que intervenga más o menos o que brille más o menos, yo vuelvo a creer que tiene que ver también con el funcionamiento del equipo. Es que, claro, cuando está en banda, pues hay más posibilidades de que encuentre espacio y de que se juegue el uno contra uno, que es donde él brilla. Cuando juega de media punta, si no tienes un buen funcionamiento, lo normal es que sea tres contra uno y que pierda el balón. Entonces, lo que hay es que buscar un buen funcionamiento para que no aparezca Luismi solo, para que haya combinaciones,
Roja,
para que haya movimientos.
Pero yo creo, Rojas, que lo que quiere Mel ahora en estos primeros partidos en los que al equipo le falta funcionamiento colectivo es que los de calidad absorban fútbol. O sea, que entren mucho en contacto con el balón porque saben que esos no la van a perder, ¿no? O sea, ¿qué es lo saludable para el Tenerife? Que la tenga Teto, que la tenga Luismi, que ellos inventen, que se puedan asociar. Yo creo que eso es lo que les está pidiendo.
Pero tiene poquito donde elegir.
Claro, por eso también pone a Dani ayer. Porque yo creo que él busca calidad.
Y por eso dice que el balón tiene que ir más rápido.
Claro.
Y no le falta razón, porque para llegar a eso lo dice Juanjo.
Más rápido, pero para que vaya más rápido, el que controla el balón y el que da el pase no tiene que hacer para domar el balón cuatro controles a la vez, porque no da para uno.
Pero eso también habla, Primi, de la seguridad, de muchos jugadores de este Tenerife. Que
no la tiene.
Vale, pero es que la calidad la puedes de alguna manera compensar con la seguridad, pero pedirle seguridad a jugadores, a algunos jugadores, que llevan años jugando al pase de seguridad y no a un pase con un mínimo de riesgo, es también, vamos, lleva mucho tiempo también. Al
final. Yo es que, lo más que me preocupa de todo esto, que mira que me preocupan cosas, pero es que no le veo, no veo esa posibilidad de salir, de que el equipo salga, de que el equipo se recupere. Empezamos a mirar y es que un problema, otro problema, y no encuentro la solución, pues si hace esto, empezamos a hablar y empezamos a picar de un lado, de otro. Ahora dentro de poco saldrá lo de los centrales.
Pero hay jugadores que tienen que mejorar su rendimiento. Claro. Es que deben mejorar su rendimiento. Claro. No es que te digo, o sea, yo sigo pensando que le falta calidad en general a esta plantilla, pero yo me niego a pensar que el rendimiento que han ofrecido ciertos jugadores hasta ahora es el máximo de ellos. Yo creo que no han llegado al tope. Y, por ejemplo, Michael Mesa el otro día entró otra vez y sigo sin verle lo que yo espero de él.
Bueno, pero
si yo espero eso de él es porque él ha demostrado que
de las pocas jugadas peligrosas del Tenerife ayer fue un pase en profundidad que mete Michael y que no veo muchos jugadores en el Tenerife capaces de dar ese pase.
Y lo veo con ganas, que es lo porque tú dices, bueno, si encima no tiene actitud, yo lo veo con actitud, pero no le salen las cosas, no sé por qué. Yo he visto que esta semana habló individualmente con él Pepe Mel, que yo pensé que iba a ser titular por eso, ¿no? Simplemente por ese, por esa acción, por ese gesto, y lo conoce y es uno de los jugadores que más conoce de la plantilla.
Que es que están muy mal, no sé si físicamente, psicológicamente. Hay una jugada.
Una cosa lleva a la otra.
Que fuera juego en la primera parte, pues fuera juego. Pero un balón que va a rematar solo, Enrique Gallego.
Sí.
¿Se acuerdan?
Sí, el balón de Dani, además, de Dani Fernández. Sí. La mejor jugada de la primera parte.
Es que es el jugador...
Está negado.
Totalmente, físicamente, psicológicamente, Enrique Gallego, es que ya ni haciendo falta, es un jugador que pone todo, pero está en una baja forma,
sí.
Alarmante no, es lo siguiente.
Yo no sé si en lo que vuelve Ángel, que ojalá vuelva muy pronto, me lo va a apostar por no jugar con un 9 y jugar con otro jugador en esa posición.
Yo creo que va a jugar Yanis el domingo.
Que también falla otra.
Sí.
El centro delantero. Que chico, es que el centro delantero...
La última jugada que te puede dar el 2-1, tú dices. Eso es falta de calidad.
Claro.
Claro, pero,
falta de calidad,
pero es que al final...
Evidente.
Pero es que ahí
pero,
vamos...
Pero después venimos, después vamos a la confección de la plantilla. ¿De dónde viene el chico? Claro. Segunda ref.
Es ventajista lo que voy a decir, pero hay jugadores del Tenerife B en la misma posición que están rindiendo mucho mejor.
Pero es que, vamos a ver, todos los problemas que le vemos al Tenerife ahora de fútbol, todos los problemas que le veamos cuando señalamos una posición, cuando señalamos un jugador, vienen por el mercado tan nefasto que se ha hecho.
Eso ya otra.
O sea, yo he hecho la mente atrás. Alguien me decía, el de 2014. Sí, puede ser, pero el de 2014 En 2014 el Tenerife...
La temporada después del ascenso, dice.
La segunda temporada. Vale. La temporada en la que viene Jacobo de portero. Es verdad que fue una calamidad. Y que luego hay jugadores como el Ruso García. Es verdad que aquella temporada tuvo cosas que no salieron nada bien. Ulises Dávila no dio el nivel. Pero tú a priori te plantabas en el verano y decías, aquí han venido Ifrán, Uli Dávila, Guarrochena, tal. Y decías, uy, pues no está mal, ¿no? Es que esta temporada... Luego no salió nada bien, ¿eh? Por eso digo yo, por eso la pongo de referencia. Me parece que es la temporada en la que salió tan mal un mercado como en esta.
Las buenas personas...
En el minuto uno...
Las malas personas también influyen mucho en el rendimiento de algunas plantillas.
Y aquel verano no se tuvo en cuenta esa parte. Exacto. Pero en el minuto uno de este verano ya se veía que esto iba a salir mal. O sea, no es una cuestión de... Ah, pues me parecen buenos jugadores y luego resulta que el rendimiento no es bueno. Es que desde el principio, a mí me parecía que el central derecho con Juan de y con Gallá era bastante peor que con Amo y Sipsi la temporada pasada. Que el lateral izquierdo con Adrián Guerrero al lado de Medrano, que venía de estar lesionado todo el verano, ¿no?
Han hecho a
Buñuel. ¿Desastre?
¿Eh? No, a Nacho.
Nacho, 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 bueno. Nacho,
que era muy mayor para jugar a esto.
Nacho ya lo era.
Nacho que está
Nacho
Madrid,
ya lo era, pero
que está en Madrid en su casa, pero sin Aitor equipo.
Lo han hecho bueno.
Sin equipo, que está en Madrid en su casa, sin equipo.
¿Es gente libre?
No, sí, no estoy diciendo que lo traigan, ¿eh? No, entiéndame bien.
¿Por qué no?
No, hombre, no. Porque no cuestión tampoco de volver a... No, yo creo que además, ya tenemos que poner un tope
arriba
y hay que empezar a mirar por abajo.
Lo voy a buscar yo.
Hombre, no, claro. No, claro.
Al aeropuerto. Sí.
Te diré.
Ahora mismo.
Dígame tú, estos ventajistas.
No,
no les cobro la gasolina.
En el medio
centro. Si vea Corredera.
Y no cobro la gasolina.
Si es el sur, escúchame. Llora de la emoción.
Bueno, un bocadillo.
Ayer en el Tenerife hubieran sido titulares, estoy convencido, Pablo Hernández y Alex Corredera.
Totalmente.
Pero convencido. Con Pepe Mel. Luego a lo mejor no. Pero ayer los hubiera puesto a los dos porque los dos le dan el balón al que tiene la camiseta del mismo color.
Corredera es...
Al final vamos a terminar hablando el mismo idioma todos.
No, es que Sergio González es la sombra del futbolista que fue la temporada pasada. Y a mí me lo podrá decir hasta el propio Sergio González. Si él quiere, porque él se siente más cómodo de medio centro, me lo puede decir también. Los mejores partidos de Sergio González en el Tenerife han sido de central. Total. Y el puesto en el que mejor puede rendir.
Y los peores, ¿eh?
Y ahí metía cada pifia.
Y los peores también.
Claro.
Mira, aún así, yo veo la defensa.
Porque no estamos hablando de Beckenbauer.
Pero estamos hablando de la defensa, Sergio, Maxi, de la defensa más repetida.
Sergio y León.
La defensa más repetida en el año del playoff de Gerona.
Claro.
Defensa más repetida en el año.
Claro, pero es que esa para mí es la pareja titular de defensa.
Pues,
de
eso estamos hablando. 48
partidos haciendo dupla los dos. O sea, todavía
estamos,
vamos. O sea,
estamos
eso
hablando.
Hay que decírselo a Mel o a Cano.
Estamos hablando aquella pareja de centrales que todos pensábamos que tenía que ser mejorada en el mercado.
Que parecía circunstancial, acuérdate, porque decíamos todos, claro. Es que Sergio es medio centro
eso,
y no hace.
Es que hay que traer un central que mejore a Sergio León, que no lo han hecho mal. Pero hay que traer a uno mejor. Pues el Tenerife no ha traído a uno mejor ni el año pasado ni este. Al revés. Es que cada vez trae a uno peor que el anterior. Esa es la realidad del Tenerife.
El mercado,
miren,
cuando quiera
otro,
hablamos,
miren, pero... otro sonido de Pepe Mel. Otro sonido de Pepe Mel. Cuando habla del balón parado, que es una sangría lo de esta temporada del balón parado del Tenerife.
Ha sido un error porque tenía esa marca, no estaba con él. Y habíamos hablado de eso, de cómo ejecuta los cornes el Sporting. Pero vamos, no es nada nuevo. Creo que al Club Deportivo Tenerife el balón parado le está penalizando. Perdió en Eibar así, no solamente en Eibar. Antes había encajado otros goles también a balón parado. Hoy hemos vuelto a encajar a balón parado en una situación que hemos trabajado ayer y antes de ayer. Y bueno, pues insistiremos en ello.
La parte buena es que Pepe Mel reparte unos estampidos en sala de prensa a los
sin
jugadores.
Sin problema.
Pero... Cuando dijo que el último, la oportunidad la habría metido con 61 años, yo siendo el pibe, pues igual...
Ahí yo dije, no, chico.
Pero José,
yo dije, se pasó.
Hombre, pero te digo una cosa, tiene razón, que Pepe Mel fue muy buen delantero.
Sí, hombre,
sí, sí. Pero es que la comparación es que lo mete él con 61, ¿sabes? Tú dices, yo,
insisto con la comparación y con el salto categoría, que me lo van a echar en cara, con toda la razón del mundo, pero yo sigo diciendo, o sea, ni Salifo, ni Jorge Padilla, ni Etienne están a un nivel inferior ahora mismo que el que tiene Gianni. Con todo el respeto para el chico, que evidentemente no le ha puesto una pistola a nadie por venir aquí, ni mucho menos.
Pues
ninguno
mí,
de los tres.
Pues a mí, de los tres que has dicho, te añado el cuarto y te digo que para mí...
Perdón, más el que estaba ahí en el banquillo.
Que estaba en la convocatoria, Fran Sabina. Me hubiera gustado ver a Fran ayer jugando un ratito.
Entonces,
porque se le caen los goles. Y claro, yo creo que cuando se te caen los goles, tienes que jugar.
¿Pero qué explicación tiene, Juanjo, que recuperas a Jorge en una edad en la que ya o juega con el B o juega con el A? Está en el mismo caso que, 23, que Pablo el año pasado.
Sí.
Chico, cuando la alternativa que has elegido es traerte a este jugador, que igual, oye, nos calla la boca a todos, a mí el primero, y la semana que viene la empieza a romper y dice, pues mira.
¿Qué les pareció Yannis Enagyi?
Voluntad.
Sí.
Voluntad.
Sí. Batallador.
Sí, poco más.
La gente siempre habla del túnel.
¿Qué hizo un túnel? ¿Él?
El caño. El túnel al final del túnel. La luz al final del túnel. El túnel, si vemos la luz al final.
De túnel tuvimos una hace unos años.
Es que el túnel, claro, el túnel era como se referían antes los... Primi se quedó en la tele. Los
túnel lo que hacía Juanito, Juanjo.
Estudio
Juanito es el que hacía túnel.
Ahora es el caño.
El cañito. Pero yo lo llamo de otra manera.
Que los veteranos después decían que se ponga una meona. Una meona, un cacho.
Al fútbol le decimos meona.
Sí, exactamente, y un cacho también le decía. Sí, conmigo, siempre saltaba alguno, ponte una sotana.
Jugar con sotana.
Bloque alto y bloque bajo. García, repite conmigo, bloque alto y bloque bajo.
¿Cómo
y fútbol propositivo.
Hay que hablar de las alturas primero. De las distintas alturas.
Y la fase del juego, primero. La fase del
ayer del Girona.
Sí.
Sector 3, algo así.
Dijo sector 3.
Zona 3.
¿En serio?
Zona 3.
Y se empezó todo el mundo a mirar la grada.
Que hasta embarquen por la puerta.
Que después
hablando de voleibol.
Dicen, bueno, supongo que...
Empezamos a embarcar los de zona 3.
A esta zona.
Zona 3, Juanjo.
Los pasajeros de zona 3 que empiecen a embarcar.
No, a mí me dice sector 3 y pongo a mirarme la grada.
Sector
digo,
o zona.
¿Dónde está
zona
eso?
Zona 3, creo que dijo. Que cuando un jugador hace un caño, un túnel, una meona, lo que sea... jugadores de ese tipo, Luis Suárez, ¿no?, lo suele hacer. A mí siempre, yo tengo claro una cosa, un jugador de ese tipo hace eso porque es el único recurso que tiene. Él no sabe un uno contra uno. ¿Qué hago? No sé qué hacer, no sé cómo quitarme este de encima. Y tu único recurso para quitártelo es intentarlo. Y hay veces que sale, pero la mayoría.
Pero se nota cuando es cara a la galería.
No, yo recuerdo
Messi, por ejemplo. Messi, y yo digo, es que en ese momento ¿no? de la historia, en ese momento es el mejor del mundo, pero porque hace todo lo que tiene que hacer, porque es el recurso más eficaz que le encuentra en ese momento. Y cuando hacía un caño es porque no había otra manera.
Eso.
Pero se ve, y hay otros que tú dices, bueno, esto lo ha hecho a ver si le sale y le aplauden, ¿no?
No, ¿y qué? ¿Por qué no tengo otra para quitármelo encima? ¿Cómo me quito este de...? No sé.
No, pero a mí lo que hace Yannis Javier, bueno, yo creo que es muy procedente, se queda solo dentro del área, lo hizo muy bien. La cuestión es que solo hizo eso.
No, el problema
es que Luis Suárez,
el uruguayo,
el problema es lo que hace después.
Claro.
El problema es que ahora...
No, era su principal característica.
Pues lo único que hacía Luis Suárez para quitarse un jugador encima era un caño.
No, pero
hacía más cosas, pero encima
yo pensé que me iba a salir mal y ahora me veo
uno contra uno, no es.
Y ahora tengo problemas.
Otra cosa con las manos, con los brazos, quiero decir,
y con la boca.
Es que escuchen a ver, que tiene razón. El problema es que después del caño se vio ese hombre con el balón suelto, sin rival.
Sí, ahora sí se me ha generado un problema con el que yo no contaba. Pues yo no contaba que esto me fuera a salir bien.
¿Y ahora?
Me salió bien y ahora ¿qué hacemos?
No, pero sí le vi voluntad.
¿Tenía que haberle pegado?
Le vi desmarque, le vi
presencia. No, yo le veo problemas de a ver, es un internacional, no puede ser lo que yo voy a decir, pero yo a veces le veo problemas de calidad, sobre todo en los controles se le van demasiado para un futbolista
que
juega en la selección. A mí, bueno, yo la verdad que con el
la gran apuesta de Juan Guerrero,
simplemente por el hecho de venir a la selección, yo esperaba que fuera un jugador con un poquito más de calidad, pero bueno, igual tiene cosas que todavía no
juega. Muy limitado ese chico, puede que meta 80 goles en los próximos 5 años. Ojalá, yo le deseo toda la suerte del mundo.
Pero
a día de hoy, lo que se ve es un jugador que no puede competir con Enrique y con Ángel, que tienen 37 y 38 años.
No competir con Enrique ahora es duro.
Ese es el mayor problema que yo he visto a la hora de confeccionar esta plantilla y a la hora de valorar el nivel de esta plantilla, que los mejores ya están más cerca de retirarse
de esta plantilla.
Ese problema.
No hemos hablado. Pero
y ojo, estoy convencido que nos van a terminar dando, no el que se ve ahora, un rendimiento que nos va a ayudar a salvarnos. Estoy convencido que cuando acabe la temporada vamos a hablar bien de Aitor San, de Enrique Gallego, de Ángel, de Michael, cada uno en su rol, y que nos vamos a salvar y ellos van a tener un peso importante en la salvación. Pero el problema es ese. El problema es que nos van a dar un peso importante en la salvación. No en que el equipo aspire a más. No
está agarrado. Y los amigos, si nos tenemos que reunirnos, que él no esté presente. Y entre todos unirnos para, y no sé, por
hacer una manifestación también.
No, intentar que, para que no le afecte demasiado, porque él está agarrado a Víctor Sanz ahí como un clavo ardiendo. Del
claro.
El pobre.
Hablando
el
pobre, serio, Brini, yo necesito que Juanjo nos diga todo. Hablando muy en serio,
debemos ayudarle.
¿A qué se agarra él para decir que Aitor va a jugar más pronto de lo que nosotros pensamos?
No, yo no digo más pronto. Yo digo que cuando vuelva, que volverá, y que yo creo que espero que sea como mucho en un mes, va a ser titular y va a ser importante en el Tenerife.
¿Cómo va a volver a esas edades? ¿Cómo va a volver después de año y medio parado?
Los primeros meses de Aitor Sanz en todas estas últimas temporadas han sido meses complicados, sí. En los que no ha estado bien y que ha tenido muchas críticas. Al final, Aitor ha rendido bien los últimos cuatro meses.
Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Rojas? Que así, no estando bien desde el minuto uno que saltaba al campo, era indiscutible.
Yo me agarro
y este año lo va a volver a hacer. Y eso vuelve a hablar otra vez del mercado de verano que ha hecho el Tenerife, que ha sido un desastre. Y vuelvo a repetir lo mismo. Las tres personas que han participado en el mercado de verano del Tenerife, o sea, yo no me fío de ellos para que fichen en enero. No pueden fichar en enero. No están acreditados. Es que hay que quitarles el carnet, chicos, de fichar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué plantilla es esta? ¿Pero cómo hemos confeccionado esta plantilla? ¿Pero cómo hemos hecho estos fichajes? ¿Pero cómo nos hemos gastado 12 millones de euros de tope salarial? ¿En qué nos hemos gastado 12 millones de euros de tope salarial? Ah, que no son 12 porque está el filial. Vale, venga, perfecto. Sí, está bien. Lo que sea, el sexto tope salarial de segunda división. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Porque yo, si veo, pues yo qué sé,
pues los clubes de procedencia y en el bolsillo de los jugadores.
Si yo veo el fichaje de Melamed en el Almería, digo, ah, vale, el dinero está en Melamed. Y si veo el fichaje, pues no sé, en el Cádiz de Ontivero, pues estarán Ontivero. Y si veo el de Cris Ramos. Pero, ¿dónde está el dinero del Tenerife? ¿En este mercado? ¿En qué lo hemos invertido? ¿Quién ha mejorado la plantilla del Tenerife? Minuto uno, ¿quién? A ver, díganme un nombre, uno, de este mercado que haya mejorado la plantilla del Tenerife. ¡Ninguno! Hay uno que está dando un nivel, yo creo que por encima de lo esperado, porque venía de primera ref, que se llama Yusuf Diarra. ¡Punto! ¡Se acabó! ¿Ustedes están orgullosos del trabajo que han hecho? Señor Guerrero, señor Pérez, señor Garrido, ¿ustedes están orgullosos de lo que han hecho? Es que no son tan malos. Es que, claro, el equipo ha empezado mal. Ah, la culpa es de Oscar Cano. Venga, hombre, por favor.
Me quedo por ahí también. Por lo trajeron favor. Ellos.
Ya ustedes van a fichar en enero. Ustedes van a fichar en enero. Ustedes son los que van a buscarle solución a este Tenerife en enero. Venga, hombre, por favor, tengan vergüenza. Tengan vergüenza. Fichen a un director deportivo y déjenlo trabajar. No le pongan cortapisa, dígale, mire, tiene usted este dinero. Haga lo que considere oportuno.
Eso sería
y quítense
nuevo.
De en medio.
Estaría bien. Tener directores deportivos que ficharan a directores deportivos.
No, bueno, yo no. Ya...
Bueno, es revolucionario. En el Tenerife a veces hemos abierto...
Una época en el Tenerife que tenemos una comisión deportiva que elige a directores deportivos.
A un director deportivo que tiene un jefe que es consejero de la deportiva, que tiene un jefe que es máximo accionista. Entonces,
claro, que la cuestión que da igual mandando, a quien fiche, pues al final el que va a decidir siempre es el mismo.
Sí, pero yo, chico, no puedo eximir de responsabilidad a nadie. Supuesto. Si tú has participado de esto, eres responsable de esto.
Por supuesto.
Si tú has estado ahí para fichar, tienes una cuota de responsabilidad. Mayor o menor. Ah, es que no me dejan hacer. Ah, es que ya mi jefe no confía en mí. Da igual. Vete, apártate, dilo. Pero esto es lo que hay. Este es el equipo que tenemos. Miren al campo.
Y lo dramático, no solo eso, sino si miras al futuro, que sé que lo que primero es salvar esta temporada, etc., etc. Si miras al futuro, dices, el papelón que le llega a Raico o al que sea, porque tiene que ser limpia de todo lo que hay, de los que se están a punto de jubilarse, más de todos los jugadores que nos dan la talla, esto, los Waldo, Juan de, no sé qué, no sé cuánto, de cuánto tiene, cuántos fichajes tienes que hacer.
Maxi, 15, que renovamos 16, a 17, precio 18. De oro a Waldo, a Sergio González, a Alex Corredera, a Nicola Sipsic, dos no están, a los otros dos se los querían quitar, siguen aquí con un rendimiento más bajo del de la temporada pasada y cobrando unas cantidades muy superiores. Y los renovamos a precio de oro porque la temporada pasada, como se habían ido Cordero y Rami, los jugadores tenían muchas dudas sobre este modelo. ¿Y qué hicieron? Vamos a subir la oferta para que nos digan que sí, porque la opinión pública se nos está echando encima, nos está criticando ya y estamos en el primer paso. Y consiguieron un... Yo me acuerdo... de la construcción del discurso, de la gente que ahora se echa atrás y coge la pancarta de la manifestación y que en aquel momento nos decían, han conseguido renovar a Corredera, a Waldo, a Sergio, las cosas han cambiado, y decían que no había cambiado nada. Miren, la confianza que genera el nuevo proyecto, la confianza de los euros, la confianza del dinero. Esa es la realidad. Ojo, yo no critico a los jugadores, ¿eh? Los jugadores estaban en un momento de rendimiento pico alto, les ofrecen una cantidad importante, les dicen además que la tienen que empezar a cobrar en la 24-25 porque la 23-24 es la misma cantidad. Los jugadores estuvieron perfectos, del 10, defendieron sus intereses y además tuvieron el detalle de decir, venga, vale, a partir de 2024. Por eso se han pulido a dos que han salido, Sipsi y Corredera. Eso es el proyecto del Tenerife.
Que no hay.
Ah, que no hay proyecto.
Bueno, espera, yo sí creo que hay un proyecto, pero no es del Tenerife. El proyecto lo tiene Garrido y los tres chicos que metieron con él. Su personal de confianza. Guerrero, Poza y Mauro, porque a Mauro también lo meto. Pues ahí está, y también es responsable. Y él tiene un único proyecto, ganar dinero.
Claro.
Ganar dinero, porque él, su profesión, es especulador.
Hombre, claro.
Y claro. Entonces, y todo esto, esta mañana me lo decía una persona, dice, todo esto casi que está hecho adrede, porque crear este clima de tensión, de crispación, al único que le beneficia, y esta plantilla absolutamente deficitaria, al único que le beneficia es a Garrido, que dice, oye, yo invertí hace un año y pico 8 kilos, 9 kilos, y ahora ¿cuánto pido? 15.
Sí, pero ¿qué?
Si me quieren sacar de aquí, 15 kilos. Y en un año y pico casi ha duplicado su inversión.
Creo que lo hablábamos el lunes pasado, creo, pero lo repito. El fútbol, para subir de categoría, que dice, no, le interesa al Tenerife subir, a Garrido le interesa subir, pero para subir de categoría no basta solo con invertir dinero, sino tiene el azar. Y es una lotería subir. ¿Qué es más seguro? Invierto muy poco en el equipo. Yo sé cómo es el ambiente de esta isla. Y cuando el equipo está como está ahora, me van a decir que me vaya. Para que me vaya, tienen que pagarme.
Págueme.
Y es otro sistema para ganar dinero. Dices tú, si subo a primera y vendo, ¿el Tenerife vale más? Sí. Pero para eso tienes que invertir en jugadores, en plantilla, invertir dinero.
Y hacer las cosas bien.
Y hacer las cosas bien. Dice, no, pero sobre todo él lo mira, pienso yo, con el dinero. Yo tengo que invertir entre el buen.
Yo cuando les escucho decir
pagar,
esto,
y pagar,
me siento ingenuo.
¿Por qué?
Porque yo lo que pienso es que no tienen ni puñetera idea.
No, yo creo que...
O sea, yo lo que pienso es que son muy malos gestores en la parte deportiva. Muy malos.
Porque no está pensando en la manera de gestión deportiva.
Pero son muy listos y muy inteligentes en la parte económica, que es la única que les importa a ellos.
Yo no lo niego.
Única que les importa a ellos. Aquí, desde un principio, unos cuantos sabíamos que Garrido venía a hacer dinero. Porque esto le importaba un pepino. Y le sigue importando un pepino. Pero lo que viene aquí es especular, como dice Primi, a invertir 8, pero después, al año y medio, pido 15. Y si tú quieres sacarme de la isla, si quieres sacarme del club, págame 15.
Claro, Masi, pero como él vende el producto porque lo vendió, yo soy el primer interesado que he invertido dinero aquí, soy el primer interesado que al Tenerife le vaya bien. Eso es una media verdad que es la peor de las mentiras. Uh-huh. Si tú subes, ya lo sé. Si tú subes, tus acciones suben. Y dices tú...
Pero si lo reviento,
claro,
bien gano.
Pero eso es un juego de azar.
Desespera el entorno.
Claro, lo crispo, lo hago una mierda de plantilla.
¿Cómo hemos titulado el comentario de la intro del programa de hoy? El que tiene prisa es el tinerfeñismo, no Garrido.
Claro.
Es así, esa es la realidad. 3:28, estos son los deportes con Tenerife, nuestro tertulión. Hasta las 4 de la tarde seguimos con más cosas.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Ya está aquí la tercera edición de Fedola Family Run. Disfruta del atardecer del 26 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del Grupo Fedola para deportistas y familias para todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryrun.com. En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloth y Julián Álvarez.
Lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:31, seguimos en el tertulión de Deportes COPE en Tenerife, que buenos ratitos se pasan también,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Dilo.
Napoli mejor.
Nuestros oyentes reciben unos consejos siempre interesantes. Contamos cositas. La manifestación, Primi, ¿qué querías decir?
No, que igual que la del 20A no sirvió para nada.
Ya, directamente. Ya te cargaste a los 2.000 y pico. Que...
Para resumir, me pareció que tuvo poca repercusión, tuvo poco punch. Creo que también leía por ahí que el sitio tampoco era el adecuado cuando tienes una plaza más grande detrás, ya sea lo del palco y demás. Pero no sé, tuvo poca, las sensaciones, poca visibilidad, poca repercusión, el sitio, no lo sé.
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me parece que impacto tuvo.
Si yo fuera Garrido no estaría asustado por el
palco. Ah, bueno, pero aunque hubiera habido 5.000.
No, no, es diferente.
Aunque hubiera habido 10.000, o sea, ¿qué le daba igual? ¿Que le afecta igual? ¿Cero?
No sé.
Yo creo que ha sido una muestra de que el tinerfeñismo, el de verdad, sigue, está ahí, está latente, pero que repercusión cero. O sea, Garrido... Eso.
Claro, en Garrido nada.
Garrido está, sigue muerto de la risa, desde su Londres, y aquí Pozas y Guerrero estuvieron en el partido, escucharon el soniquete de Garrido, vete ya, Garrido, vete ya, pero como el que oye llover, es absolutamente igual. Porque ellos tienen la sartén cogida al mango. O sea, es que no hay otra. O sea, puede haber 15 millones de manifestaciones. Todos los días nos podemos manifestar. Esto, al final, sirve solo para una cosa. Manifestación, 100.000 euros más. Manifestación, 100.000 euros más.
Claro.
Y ya está.
Yo es que a mí me parece...
Como cuando habla Rosa Dávila, te refieres.
Como cuando habla Rosa.
Por una parte, siempre están bien estas cosas porque un poco hablan de la vitalidad de los clubes y que hay gente que se preocupa y que hay gente que moviliza y que queda un espíritu ahí de gente que realmente vive el Tenerife. Pero por otro lado, yo este tipo de cosas no creo que sean relevantes cara a lo importante que es que se vaya Garrido. Yo no tengo ninguna duda. Volvemos al ejemplo de Valencia. En Valencia se han hecho todo tipo de actividades, eso le entra por un oído y le sale por el otro a Lin. Y por otro lado, yo no sé si a veces incluso...
Ni le entra por uno, ¿eh?
¿No? Sí, ni siquiera, igual ni le llega.
A lo mejor ni le llega a Malasia, ¿eh? Claro. Donde está el
pero tío, por ni otro ni lado, yo no sé si a veces este tipo de cosas casi es disparar y que el tiro se te salga por la culata, porque de alguna manera también evidencia el verdadero peso social que tiene el Tenerife en la sociedad tinerfeña, y me atrevo a decir incluso entre sus accionistas y abonados, porque al partido fueron 15.000, a la manifestación me dices que fueron 2.000, que era una hora después.
1.500, 3.000.
Una hora después. Entonces, claro, si tú le quieres dar la vuelta y quieres interpretar esa manifestación como, oye, es que no hay tanta gente cabreada ni tal, lo puedes hacer. Porque yo creo que por los números y por verdaderamente...
Interpretaciones de manifestaciones hemos escuchado.
Claro, claro, pero...
Según la organización, sí, mil. Sí,
bueno, según... Eso sería...
La organización, 2.500.
Eso sería como decir,
según
por ejemplo...
la patronal, 500.
Que la población de Tenerife no está preocupada ni está en desacuerdo con el modelo turístico que sigue en
esta
isla.
No, estoy de acuerdo. Un 10%, un 10% de la población de Tenerife, que es 1.000.000 de personas, se juntaron para protestar por el modelo turístico. Pero... Me parece mucho más significativo que lo que puedan ser 2.000 personas respecto al 1.000.000 de personas. Personas que vienen a Tenerife. Bien.
Es que esto es fútbol.
No, pero
es
como
que,
estamos, no, como, locos, como no tratamos de mezclar esto, como ahora, aparece la presidenta del Cabildo, como empieza a haber rumores de que si va a haber dinero público, Roja, quiero decir que al final
que
el Tenerife es lo que es dentro de la población de Tenerife, que es 1.000.000 de
la
personas.
La población del Tenerife son 24.000, 23.000 y pico espectadores. Esa es la población del Tenerife. No metemos
del
más.
Tenerife,
no metemos más. Esa es la realidad.
Población
de
pasiva.
La población
son 15.
De esa, claro.
Sí, incluso, no, población activa, hay que diferenciar entre una y la otra.
Incluso podemos llegar a 15. Y
son
de eso,
inmigrantes.
Y de eso estuvieron el 10%. Ya está. O sea, ¿qué queremos?
Clientes.
¿Qué queríamos ayer? ¿Qué queríamos? ¿10.000 personas? ¿15.000 personas queríamos la manifestación? ¿Tú estuviste?
No. No, pero es que yo no voy a ninguna manifestación.
Ni
yo tampoco.
Es un ejemplo. Es que a mí me hace gracia. Critican la manifestación los que
no fueron. Yo no critico. Analizo porque es lo que has pedido. Yo la analizo.
Eso pasa siempre aquí, Primi.
Sentaditos en su casa.
Da igual las Torres de Vilaflor. Da igual lo que sea.
Yo si quieren le explico mis teorías sobre las manifestaciones, pero creo que no le interesan a nadie.
Siempre critican las manifestaciones los que no van.
En cualquier caso, ya te digo, a mí me parece que casi evidenció. Y yo no puedo separar esto de la cuestión política, del rumor, del hablar de dinero público. Es que me cuesta mucho no separarlo. Entonces yo creo que si hay dinero público es una gran irresponsabilidad, que además queda evidenciada por el hecho de que una manifestación convocada en una situación límite del Tenerife solo vayan 2.000 personas.
Tanto como pagarle...
Cuidado que te van a llamar demagogo, yeah. Como digas que el dinero público es para cubrir otras necesidades.
Claro, pero
yo creo que en eso estamos de acuerdo todos los que estamos en esta mesa.
Es que eso es demagogia, claro, evidentemente.
¿Ves?
Claro.
Pero es que la manifestación...
Es como acierto. ¿Cómo conozco a mi gente?
A toro pasado, claro, y cuando... Yo digo, yo estuve, también, a ver, lo mío tampoco mérito, pues subí las escaleras que están allí.
¿Estuviste?
En mi casa subí, miré aquello.
Pero ojo, esto no es una crítica a los que no estuvieron.
Pero bueno,
yo pensé que a los que no estuvimos nos iba a retirar el carnet, el abono.
Se debería,
pero yo tengo el abono mío aquí, si lo tengo que entregar, lo entrego.
Entréguelo usted, entréguelo, no. Venga, esto hay que hacerlo.
Aquí?
Dámelo.
Como las películas americanas, cuando el policía tiene que entregar la
No lo tengo.
Lo tiene en el teléfono.
Mira,
también.
No lo traje.
¿La bolo?
Y además hay una cosa.
Lo rompe,
ayer
pero
hubo
se
mucha gente que por las condiciones de calor que había en la zona, se quedó un poco mirándolo, viendo los toros de la barrera. O sea, también es verdad. Y gente mayor que dijo, uff, yo a las 12 ahí no voy. Y hay un montón de cosas. O sea, esto no es tan sencillo como, es que salió bien, salió regular, salió mal. A mí me parece que lo importante de esto son dos cosas, la parte simbólica y la parte no simbólica. En la parte simbólica, el tinerfeñismo ha estado muy bien, porque ha demostrado que le importa al Tenerife y que esta situación es una situación límite.
No, que sabe separar. Separar la parte de la crisis institucional y que cuando llega la 1 de la tarde toca animar.
Y
las peñas en el mismo...
Y luego la parte no simbólica, o sea, la parte importante, es evidente que esta manifestación con 2.500, con 3.000, con 7.000 o con 15.000 no iba a cambiar nada del panorama. Es decir, Garrido no iba a vender por la tarde el Club Deportivo Tenerife a un precio menor porque hubiera habido 5 veces más personas. No cambia nada. Esta es la realidad.
Ni con 200
millones. Pero que no es que vaya a cambiar, sino que lo que va a cambiar es que va a subir el precio que él pide por las acciones. Claro.
Yo por eso mira, yo le doy más peso a la manifestación, a la parte simbólica. ¿Por qué? Porque la otra ya sabía lo que iba a pasar. Y en la parte simbólica yo tenía la duda de saber si iba a estar la gente. Y yo creo que ha estado. La gente ya
sí,
está.
Pero eso sí. Que fue gente, sí. Pero que no tuvo el peso que yo pensaba que iba a tener.
Porque tampoco es una situación límite. Porque venimos de un cambio de entrenador, Oscar Cano por Pepe Mel, punto uno. Una hora un tanto extraña, 12 de la mañana la manifestación, 1 de la tarde el domingo. Y punto tres, no estamos hablando de que o nos manifestamos o desaparece el Tenerife. Quedan 37 partidos.
Y aparte que hay una cosa. Que aquí somos como somos también, claro, y que no esperemos, hombre, que ayer fueran 15.000.
Te diré.
Ah, a ver, somos todos muy cómodos.
Que los radicales que la montan en una manifestación en Sevilla y en Valencia son 500 y aquí son 10. Que no hay más.
Aquí somos muy cómodos.
¿Qué esperábamos aquí? Que rompiéramos las puertas de tribuna, subiéramos a invadir el antepalco, donde estaban dentro ya, hacía un rato largo, Poza, Guerrero y a mí de Chipa, que no les pillara la manifestación.
Lo que está claro es que la solución la tienen ellos. La solución la tienen ellos, la tiene a mí allí, la tiene Conrado, la tiene Garrido, la tiene, parece, ellos que no sé decir, Raico, y la tiene, ellos son los que tienen la solución, Miguel Concepción, porque son los que se van a repartir el dinero.
Y Rosa Dávila.
Y bueno, Rosa Dávila.
Sí, pues está invitada ya a la fiesta, se ha autoinvitado. Pues algo tendrá que hacer. Yo ahora ya, una vez ha entrado, como ha entrado la presidenta del Cabildo en este asunto, yo le digo, si entra, te quedas hasta que está solucionado.
Nosotros siempre apelamos, y a lo que tenemos que apelar, claro, al sentimiento, al escudo, con este escudo, los jugadores, el fútbol, el sentimiento a la isla, a la patria. Y aquí estamos hablando de unos señores, algunos de aquí y otros de fuera, que lo que le está importando aquí es el dinero, puro y duro. Pero es que ese dinero, y ustedes dirán, ya todo el mundo lo sabe, no. Porque todavía, a mí me pasa por lo menos que todavía te comentan, no, un dinero que para el Tenerife, que no, que ese dinero no va a entrar al Tenerife. Ellos se están repartiendo su dinero entre ellos, no va a entrar al club. Son ventas y compras de acciones que si Garrido vende, el dinero le entra a él y le sale a otra persona. Y se queda a otra persona con esas acciones, que el club no va a verse más rico por este cambio de acciones. Y creo que a lo mejor nosotros lo damos por hecho, que la gente entiende que va a ser un dinero, que no va a ser un dinero para el Tenerife. Y ellos se están repartiendo un pastel, unas empresas, y tienen sus propios intereses. Y la tienen, y esos intereses los tiene también empresarios de aquí, que es Amiachi, que es Conrado, y si me olvido mucho, que es Miguel Concepción. Que son ellos, y son ellos son los... ¿Alguien ha escuchado a Amiachi? ¡Callado! ¿Dónde está Amiachi? Y si tú no es que no tiene que hablar, sí, porque él ha apelado siempre al sentimiento del tinerfeñismo. Llevaba años apelando a la afición y apelando al Tenerife de todo, era Miachi. Miguel Concepción como responsable de todo, de a dónde hemos llegado, por vender las acciones a una persona que se veía de lejos quién era, también es responsable. Conrado, el gran desconocido, por lo menos para mí, no sé ni qué se dedique ese hombre. Siempre ha estado ahí, siempre es Conrado, Conrado, Conrado. Nombramos a Conrado y es Conrado.
¿Alguna vez habrá puesto gasolina por ahí, subiendo por La Esperanza?
Nunca voy a La Esperanza, ni a, ¿no? a los candiles. ¿No?
Pues lo único que sé. Se dedica. Algo sabía. Algo sabe a qué se dedica.
No, pero el gran...
No haga trampa, ¿eh?
La gran masa no lo sabe. No lo sabe. ¿Sabes? Son cosas que se están repartiendo ellos esto.
Y esas son
y
las...
todos los demás estamos mirando y discutiendo aquí y hablando. Claro, y la plantilla.
Y esas son las reglas del juego.
Y es lo que hay.
Y hay que respetar.
Sí, es lo que hay. Mira, pero que no podemos hacer más.
Claro. No, sí,
si mira, yo en cuanto y eso está bien hecho. O sea, claro. Yo, si bien, y admito, a mí me da igual tampoco también lo que piensen de mí, yo también tengo mis motivos, yo no he ido a la manifestación, pero sí la valoro. O sea, yo valoro, y además a mí me gusta que por lo menos la gente manifieste su opinión, porque tenemos libertad para ello, ¿no? Oye, que hay un descontento. La cantidad de gente que tiene ese descontento, bueno, ya está todo el mundo para decir, pues son más, son menos. Pero no hay que olvidar, y aquí hablo de la participación ayer en la manifestación, que hay mucha gente que son aficionados al Tenerife, pero que son aficionados al equipo del Tenerife. Claro. Hay mucha, mira, yo esto se lo he dicho, Juanjo me ha oído esto mil veces durante años. Yo soy de un pueblo, soy de Garachico. lo que piensa, que hay muchos aficionados hangarachicos al Tenerife y en todos los municipios, no solo del norte, sino del sur, y a las pruebas nos podemos remitir si vemos la cantidad de guaguas que vienen de allá y la cantidad de gente que viene al estadio. Pero si tú haces una encuesta y le preguntas cómo se llaman los máximos accionistas del Tenerife, cómo se llaman los consejeros del Tenerife, quién es el gerente del Tenerife, quién es el propietario, a pesar de todo lo que ha salido el nombre, tal. Yo estoy convencidísimo que el 90% no te puede contestar correctamente a ese formulario que tú le hagas. Vale. Hay gente que le gusta, y yo soy uno de ellos también. Lo que pasa es que, evidentemente, como periodista y como integrante de esta tertulia, tengo que estar informado y tengo que hablar de lo que salga a debate aquí. Pero, como yo, hay mucha gente que nos interesa el fútbol. Ayer yo lo hablaba en el estadio con gente, con compañeros periodistas, con varios, además, no solo con uno ni con dos, con varios. Hablaba de esto. Digo, pero es que hay mucha gente que lo único que le importa es su equipo. Y ven ahora mismo, su mayor preocupación es que ven al equipo en la última posición de la tabla clasificatoria. Que les da igual quién sea la propiedad, que les da igual quién sea el presidente ejecutivo, institucional, el gerente, el director deportivo. O sea, que todo eso les da igual. Se preocupan, sí, a lo mejor por los fichajes, a ver qué plantilla vamos a tener, para ver qué nivel de ilusión se generan ellos mismos en la pretemporada o antes de que empiece una nueva temporada, pero que les preocupa eso exactamente, lo que ocurre sobre el terreno de juego, lo que le ocurre a su equipo, y ahora mismo es eso. Esto hay gente que no le interesa. Ah, sí, hay un problema, y yo no voy a negar que, por supuesto, que hay influencia en una cosa, o sea, en manos de quién estamos ahora. Claro que hay influencia en el rendimiento deportivo del equipo, porque son los que se han encargado de, primero, dotar de un presupuesto a los que se encargan de confeccionar la plantilla, y de confeccionar una plantilla que puede ser más o que puede ser de mayor o menor nivel. Yo no voy a negar eso, claro que lo niego, pero de lo que digo, y aquí estoy defendiendo que no hubiera a lo mejor tanta gente en la manifestación de ayer como se preveía o como algunos querían, es por eso, porque hay mucha gente. A veces nosotros vivimos en una burbuja, sí. También se lo he dicho a Juanjo muchas veces, y pensamos que lo que le preocupa a la gente al tinerfeñismo es esto, en manos de quién estamos, en manos de quién vamos a estar, cuáles van a ser los consejeros.
No, pero ahí no, hay, no hay, es una, eso. Ahí hay una labor que yo creo que tenemos que hacer todo, y que eso en un día a día normal no hace falta. O sea, ¿tú crees que ahora mismo, yo qué sé, pues no sé, al director, al aficionado medio del Villarreal le importa quiénes son los consejeros del Villarreal, más allá de Roche, de y no les importa, porque el equipo tiene una trayectoria más o menos regular, ¿no? Durante muchos años ha ido todo muy bien, o en Osasuna. La gente conocerá al octavo directivo de los Osasuna. Pues seguramente no. Pero cuando estás en una situación de crisis, como la que vive el Tenerife, como la que ha vivido el Cádiz, como la que ha vivido el Sevilla, como la que ha vivido el Valencia, yo creo que para eso estamos los medios, y están incluso los aficionados, que a lo mejor viven un poco más de cerca esa realidad institucional, para decirle al que no le importa tanto lo que pase, que tiene todo el derecho del mundo a que no le importe, decirle, oye, mira, pero es que lo que pasa dentro del terreno de juego depende de lo que pasa afuera. Y si no atendemos a lo que pasa en los despachos y no cambiamos lo que pasa en los despachos, va a seguir pasando eso que no te gusta y que está dentro del terreno de juego. Entonces yo creo que sí que hay una correlación entre cuando las cosas no van bien, la gente se preocupa más de quién ha provocado que no vayan bien. Y ahí estamos nosotros para informar.
Yo estoy de acuerdo, por supuesto que hay que informar de todo eso. Por supuesto, mira, eso yo, sí. Yo ahora, que, yo lo que la reflexión mía ha sido sobre
pero
eso.
No te
sobre
quedar,
que hay gente que no le interesa
pero
tanto, ¿no? Pero
eso,
por supuesto que hay que informar de eso,
sobre
claro.
Eso,
tiene que ver con la actualidad.
Y parémonos a pensar un momentito. También tenemos que hacer autocrítica, sino autocrítica, y definirnos a nosotros mismos. Todos somos aficionados al Tenerife. Dígame un presidente del Tenerife. Uno, del presidente del Tenerife, que no fuera contestado. Que no fuera decir, cuando se vaya él, voy yo al estadio. Uno, de los que yo conozco perfectamente, Colo, Pepe López, Javier Pérez. Un año fue Dios, porque después era, yo no vuelvo al estadio hasta que no se vaya Javier Pérez, porque no cuenta con la cantera, por ejemplo, o se está haciendo rico, mira la óptica que montó.
Las entradas de la UEFA.
Las entradas de la UEFA, ¿no se acuerdan de todo eso?
Sí. Pérez, vete ya.
Javier Pérez, que tocó el cielo.
No mira la cantera.
Ascanio. Ni qué decir tiene.
Bueno, ese
Miguel Concesión.
Se lo merecía.
Concesión, dimisión, era el grito de guerra del primer año.
Sí.
y ahora Garrido. Y ahora Garrido. Díganme, esto le estoy hablando, empecé con Colo, que fue en los años 70, corrígeme, sí, sí.
El que yo nombré al estadio que no lo has nombrado.
No, pero yo que yo conociera.
Ah, bueno. Que, yo sí, no, que nosotros conociéramos
de los 70, yo por lo menos Colo anteriormente.
Falta, bueno, Pepe González Carrillo, a ver, es que pero todos en algún momento han sido contestados, no, históricamente.
En algún momento, pero es que, los presidentes del Tenerife no es en algún momento, desde el primer año hemos querido fuera los presidentes. ¿Qué quiere decir eso? Que poníamos una excusa como afición, ponemos muchas excusas para no ir al estadio. Porque está mal ser, es decir, yo no soy del Tenerife, está mal visto. Y para arreglarme, y yo decir, sí soy del Tenerife, pero hasta que no se vaya este presidente, no vuelvo. Yo y es la excusa.
Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Loren antes, perdona, primero. Y yo creo que sin hacerlo o sin quererlo, he hecho una descripción de lo que ha sido el tinefeñismo históricamente, que es un producto. Yo creo que usted estaba hablando del producto, de que no hay, y es verdad, hay muchos más aficionados al producto.
Clientes.
O clientes del producto, y eso en otro tiempo, de otra manera, con otra forma de entender el fútbol, es lo que ha sido el tinerfeñismo, desgraciadamente durante 100 años.
En eso nos gana, por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas.
Efectivamente.
Que vive mucho más el día a día de su club.
Exacto.
Y que hay muchos más aficionados, no digo mejores, digo más aficionados, y que viven más su equipo que el Tenerife. Esa es mi teoría. Permítame 10 minutos para las 4 de la tarde, porque hay noticia en cuanto a la información general se refiere. Está aquí nuestro compañero de los servicios informativos de la cadena COPE, Toni Cerdà. Toni, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Sí, ha habido un incendio, se ha declarado un incendio en una zona cercana a un centro comercial del barrio de Taco, en La Laguna. Es una columna de humo bastante llamativa, se puede ver desde lejos. Ha sido en una zona de basuras, entonces están trabajando allí dos dotaciones de bomberos, pero aunque la columna de humo es llamativa, no ha habido que lamentar daños personales. Sigue ardiendo aquello porque, según nos han comentado los servicios de emergencia y los bomberos, está situado en una zona donde hay mucho combustible, muchas ramas, muchas hojas, mucho rastrojo, pero de momento, como te he comentado, no ha habido que lamentar daños personales.
O sea, que más espectaculares las imágenes que daños reales, ¿no?
Exacto.
Muy bien. Gracias, Toni.
Hasta ahora.
Pues seguimos trabajando.
Que en Taco haya sitios así descampados. No, ese rastrojo.
¿Tú qué conoces ese...?
No, creo que por el cruce, ¿no?
No sé, Taco,
iba a decir barrio, pero me quedé parado porque me ibas a corregir.
Cuidado, cuidado. Es país.
País, ¿no? Por eso digo.
Tenemos ahí una...
Independiente, ¿no?
Independiente, barrio independiente. Tenemos nuestro propio cuerpo de bomberos.
Como debe ser.
Sí, sí.
Como debe ser.
Yo creo que por la zona de la rotonda donde...
Taco es la Andorra de Santa Cruz y La Laguna, ¿no?
Sí, lo que pasa es que allí la gente no viene a lo que es depositar dinero, ¿no?
Hay youtubers, tampoco.
Hay intercambio, pero no es de dinero.
De otra cosa, ¿no?
Transacciones.
9 sí, minutos para las 4 de la tarde. Tertulión, Deportes COPE Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña, con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Así empieza.
Hoy es el día de todos los comienzos.
Así acaba.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo único que sabemos, y esto lo sabemos con certeza...
Mira, y empezamos con un buen dato económico en
esto. Cuando si esto es una constante, lo estamos contando aquí en COPE, las autoridades de Marruecos están...
Actividades extraescolares que están...
Sobrecargar de muchas actividades extraescolares puede ser contraproducente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo, desde las 2:30 de la tarde, los blanquiazules buscan la primera victoria fuera de casa. En directo, desde Castalia, Club Deportivo Castellón, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámica Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Quedan un poco más de 5 minutos para las 4 de la tarde. Voy con las preguntas y si queda tiempo de algo más...
¡Hombre!
Pues no, hay que recuperar ya.
Vamos al formato.
Sí, las preguntas, sí. Uy. Que además voy a ir improvisando porque no las tengo preparadas.
Primera tertulia de otoño ya. Sí,
don José Miguel Galarza, por hablar, le tocó a usted el primero. Ahí. ¿Cuántos partidos pasarán hasta que critiquen a Teto?
Si me llevo por el que tengo al lado en el estadio, ya empezó ayer, o sea, que imagínate. O sea.
Yo tenía otro.
Señor Rojas, ¿cuántos partidos pasarán hasta que se critique el fútbol propositivo de...? Porque es propositivo, ¿no? El de Pepe Mel.
Vamos a ver. Pues depende de los resultados, exclusivamente. Solo de ese factor.
Señor Don Primitivo.
Jesús.
¿Cuántos partidos pasará?
Te va a costar hacer esa pregunta 6 veces, Juan.
No, bueno, pues, déjame a mí a también.
Dale, dale.
Mi margen de creatividad y de capacidad. ¿Cuántos partidos pasarán hasta que pidamos la titularidad de Yanni Senagi por Enrique Gallego?
¿Para pedirla?
Sí.
Yo creo que después de ver a Yanni no se va a pedir.
No se va a pedir.
No se va a pedir. No.
Directamente.
Yo creo que no.
¿Cuántos partidos pasarán Loren Dorta hasta que haya otra manifestación por fuera del estadio Heliodoro Rodríguez López? Si la cosa no se arregla.
Yo creo que pasarán años.
Madre mía.
Por lo visto. Como el bolero.
Para señor lo que sirven. Máximo Martín, ¿cuántos presente. Partidos pasarán hasta que no veamos en el palco a Juan Guerrero o Santiago Poza? Porque a Garrido ya no lo vemos, no viene por aquí.
Espero que muy pocos.
Eso es información, es un deseo.
Pero no verlo más.
No verlo más.
Madre mía.
No verlo más.
Bueno.
Van a vender ya.
¿Me falta alguien? No, pregunta a todos.
Carlos, que lo tiene aquí en la
aprovecha. Me ha valido el cuarto partido pasará, me ha valido para todos.
Carlos, puedes preguntar, ¿cuántos partidos pasarán?
Sí, lo puedo preguntar. Carlos Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos partidos pasarán hasta que el Atlético Paso tenga nuevo entrenador, Carlos?
Horas ha pasado.
A mí o sea, no me mira.
No.
Ah, ya. No, porque miras a Maxi.
Ni 24 horas, lo podían haber anunciado también la tarde-noche de ayer.
¿Ah, sí?
Sí.
No, pero tiene sus tiempos, ¿no?
Sí, por eso.
¿Han destituido a Juanma Pavón? ¿Cuánto ha durado? ¿Cuántos partidos?
Cuatro
partidos, o sea, menos que
Oscar Cano, que no se podrá quejar entonces.
¡Qué barbaridad! ¿Un punto de 12 lleva?
Uno de 12. El punto el que consiguió ayer ante el Sanz.
Uh-huh. ¿Y el sustituto es?
Pues Lluís Planagumà, que Planagumà. Es el enlace.
Ah. Planagumà.
Planagumà.
Lluís sí, Planagumà, sí. Que también se ponen a buscar los nombres, chicos.
Sí. Es el enlace de la empresa y el club.
¿Cómo que es el enlace de la empresa y el club?
¿De la sí. propiedad?
Es el enlace.
O sea, ¿es entrenador?
Conoce bien la Palma, ¿no?
Pero escúchame una cosa, ¿entonces no es entrenador o cómo es el tema?
Sí, es entrenador.
Ah,
sí.
Vale.
Sí, es entrenador. Sustituyó a Paco Gémez en el Granada. Ha dirigido un partido hasta en primera división, ha estado en muchos equipos, el Español, Villarreal.
No, sí, yo le conozco.
Planagumà,
43 años.
Lo peor es que yo lo conocía, eso es lo peor. Cuando me lo dijo Carlos, digo, sí, Lluís Planagumà, claro. No, es un entrenador tipo Oscar Cano. O sea, mercado de primera ref, lo que era segunda B, segunda ref y tal, tiene un cierto recorrido, a pesar de que no es mayor. Tiene 43 años.
El 25 de octubre cumple 44.
Uh-huh. Y el que estaba antes en el Paso, ¿dónde se fue?
Era muy bueno, pero muy trabajador.
Español, Villarreal, sí. Granada B, UCAM Murcia, Hércules, y hasta han tenido experiencia fuera también.
En Japón y en los Emiratos.
Bueno, pues espero que le vaya bien al Atlético Paso con
y también la Soca. También la Soca.
¿Cómo?
El Paso, este año, ¿no se ha reforzado bien o qué problema hay?
Según algunos tiene más equipo que el año pasado.
¿Pero ha cambiado de entrada?
¿Según quién?
Según los entendidos, los que están más cerca, o el club lo entiende así.
Las Fuentes de La Palma solo las maneja Carlos.
Hombre, han perdido,
todos los que estamos aquí,
han perdido a Manolo Sanlúcar, el entrenador, que yo creo que era clave en el funcionamiento del equipo, y algunos
más. Sí, algún jugador importante, sí, Locos, que estaba en
el portero,
que está ahora mismo en el Melilla, que ya jugó en la Ciudad Deportiva.
O sea, que no es el Tenerife. No es el Tenerife el único equipo al que le falla lo de la portería.
No, y por decir de cambio,
ayer me gustó.
Por no, cambio de entrenador también La Soca, que también es el colista de categoría preferente, cesó a Juan Carlos Gutiérrez y ya tiene a Cherre Bello y a Raico Villanueva, dos leyendas de Las Ocas que van a coger las riendas del banquillo del conjunto del Juanito Marrero.
No se me ocurren manos mejores si hablamos de implicación y de identidad con el proyecto de Las Ocas. El Marino líder de tercera, ¿no?
Líder de tercera, ha hecho pleno en tres partidos, tres victorias y bueno, la última victoria fue frente al Busanada en el duelo del municipio de Arona.
Por mezclarlo todo, perdió el Tenerife B, ¿no?
Perdió el Tenerife B.
Aaron Alonso en la portería.
Aaron Alonso, sí. No solo hubo cambio en la portería, sino en todas las líneas del campo.
Se pasó Massiño ayer, un ataque entrenador, dices tú.
Sí, algo así, sí.
Ayer los dos laterales, quitó Salifo del 11.
Y a Cacho.
Sí. Carlos venía indignado con los cambios de la alineación esta mañana.
Cacho lo metió en la segunda parte.
Bien, no salió.
No hubo Cacho salida tampoco.
Y que esta semana hay un Costa Adeje y Real Madrid. También el
domingo.
Domingo
a las 6 en Adeje.
11:30 empezamos en directo con la previa del La Laguna Tenerife Baskonia, primera jornada Liga Endesa, y seguimos ya con el fútbol que arranca a las 3:15. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Mañana más. Hasta